Ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Viernes 12 de febrero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora, con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días, es un enorme placer saludarles. A por el estado del tiempo, que se nos van los minutos. A por el estado del tiempo de hoy, viernes 12 de febrero. Escuchemos a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife con predominio de intervalos nubosos en el cielo, más compactos en el norte, donde no se descartan algunas lluvias débiles y ocasionales. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con unas máximas previstas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz, de 20 grados en Candelaria y de 18 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios y será algo más intenso en la vertiente sudeste y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Buenos días también a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Joyería Anton Rey, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Aquí están, de lunes a viernes con ustedes y con nosotros. Bueno, pues vamos ya a conocer lo que nos cuentan las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El diario de avisos, pues lo que es noticia hoy, lo que todo el mundo comenta. Desde hoy, toque de queda, a las 10 de la noche, en toda Canarias, por los carnavales. Les avisé ayer que el toque de queda llegaría o se mantendría por los carnavales. En fin, el gobierno regional baja a Tenerife al nivel 1, pero se queda el toque de queda, ¿eh? Atención, el gobierno regional baja a Tenerife al nivel 1 de alerta por la COVID, pero mantiene restricciones hasta el día 22. Santa Cruz, que hoy celebra el simbólico Ponte la Peluca, activa un dispositivo policial para evitar las fiestas privadas. Estoy de acuerdo con el alcalde. Vamos a estar vigilantes, avisa el alcalde de la ciudad capitalina, José Manuel Bermúdez. Bueno, pues esta es la noticia, o sea, lo esperado ayer a las 5 de la tarde. Pero créanme ustedes, tenemos un gobierno regional que no se fía de la gente, ¿eh? No se fía de la gente. Un gobierno regional que dice, sí, lo estamos haciendo muy bien, vamos a bajar a nivel 1 en Tenerife. Por cierto, en Las Palmas también lo están haciendo bien, pero se mantiene el nivel 3. Yo no estoy de acuerdo de que se baje al nivel 1. No estoy de acuerdo. Para mí las cosas no están del todo claras. Pero si usted, gobierno, ejecutivo regional, amparándose en los expertos que le aconsejan, dice, bajamos a nivel 1 en Tenerife, lo del toque de queda, argumentando que llegan las carnestolendas, los carnavales, no se sostiene. Es un insulto, es una falta de respeto. Tanto que cacarean ustedes la defensa de los bares, las terrazas, los restaurantes, etcétera, etcétera. Pues es una puñeta, es una verdadera puñeta. Es una puñalada, en toda regla. Yo voy de frente. Ustedes no. Señores del gobierno de Canarias, ustedes no. Que hay que controlar, que hay que vigilar, que las fiestas privadas pueden surgir, claro que surgirán. Y hay que actuar, como dice el alcalde, por supuestísimo. Pero si se baja a nivel 1, y sabiendo que los carnavales están cancelados, señores del Ejecutivo Regional, la excusa es de cobardes. Así que toque de queda hasta el 22 de febrero, aunque estemos a nivel 1 en la isla de Tenerife. Cultura, y es una tristísima noticia, fallece el legendario pianista y compositor estadounidense de jazz, Chick Corea, ganador de 23 premios Grammy a los 79 años. Descanse en paz el bueno de Chick Corea, magnífico, de verdad, en el mundo del jazz, toda una verdadera leyenda. La científica canaria Direma Alonso logra avances contra el cáncer de páncreas. Lenovo Tenerife gana al Burgos 87-76 y jugará la semifinal de la Copa del Rey. Esto es baloncesto. Desde hoy, acceso al Teide por la Orotava, pero regreso por la Esperanza. ¿De acuerdo? Acceso al Teide por la Orotava, regreso por la Esperanza. También Torres, Ángel Víctor Torres, espera reunirse con Ursula von der Leyen para pedir solidaridad. Entiende Canarias y entiende el Ejecutivo que emprenderá vuelo y pasará de largo, o sea, dejará a Sánchez atrás e irá directamente a Bruselas. Sintomático, puentear al presidente del gobierno de España, al gobierno de tu país, que debe ser más solidario que nadie, con una región española. No. Los canarios lo tenemos claro. Todavía tenemos una llamarita, una llama de esperanza, ¿no? Bruselas. A ver si Bruselas por fin mete mano en todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la inmigración. Y a ver si Ángel Víctor Torres, en su comparecencia en la Eurocámara para tratar del fenómeno de la inmigración, convence a los eurodiputados de que Canarias es Europa y de que Madrid, su partido, el Partido Socialista, tiene arrinconada a Canarias. La quiere convertir en un gueto. Eso no lo dice el señor Torres, pero va a Bruselas porque le va a contar esto directamente. Mira, es que el presidente del gobierno nos trata como a verdaderos apestados. Pero no es de tu partido. Sí, es de mi partido, pero yo soy presidente de los canarios. Y ahora es que vamos camino de convertirnos en un gueto. Hagan ustedes algo, que siempre tenemos más esperanzas puestas en Europa que en Madrid. Siempre gobierne quien gobierne. Y ahora con Pedro Sánchez y los comunistas, pues la cosa se ha torcido ya de todas. ¿Creen ustedes que dirá esto Ángel Víctor Torres? No con estas palabras, obviamente, ¿no? A lo mejor llora, ¿no? A lo mejor llora. Que es lo que más sabe hacer este gobierno. Llorar y llorar y llorar. Y así se ríen en Madrid. Bueno, pues esto es lo que cuenta el diario de avisos. Vamos a ver lo que nos cuenta el periódico El Día. Toque de queda a las 10 de la noche en los carnavales. Pero es que No. Yo es que soy muy corto de entendederas. En los carnavales. Pero hay carnavales entonces. No hay carnavales. Vale, pues entonces este titular, toque de queda a las 10 de la noche en los carnavales. Los carnavales están cancelados, por Dios. La medida entra en vigor desde hoy y hasta el 22 de febrero. Tenerife pasa a semáforo verde, pero se mantienen todas las restricciones en la hostelería. ¿Ah? Aquí lo ven ustedes. Yo soy una persona leal, soy una persona coherente, soy una persona que no les engaña. Yo no soy carnavalero, yo no creo que haya que bajar a nivel 1, yo creo que el toque de queda debe mantenerse. Pero vamos a ver, señores del gobierno, si ustedes ayer con su portavoz, don Julio Pérez, dan a conocer a la opinión pública canaria que Tenerife está en condiciones de bajar a nivel 1, el toque de queda, ¿por qué se mantiene a las 10 de la noche? Por los carnavales, no hay carnavales. Mentirosos, que tienen a la sociedad idiotizada. No hay carnavales, que hay que perseguir a los energúmenos, a los bárbaros, a los irresponsables que vayan a montar fiestas, etcétera, etcétera, que se crean más listos que nadie y vayan en grupos por las calles y monten fiestas, por supuestísimo. Pero, ¿y la hostelería? ¿Y la hostelería? Tanto que han cacareado, repito, han cacareado la hostelería, hay que defender la hostelería. Bueno, ¿y esto de bajar a nivel 1 y el toque de queda a las 10? Es lo que tenemos. Canarias cederá la tutela de menores inmigrantes si persiste la insolidaridad territorial. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ceder la tutela de menores inmigrantes si persiste, lo que es un hecho, la insolidaridad territorial? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? De ahí el viaje a Bruselas. ¿Cree Ángel Víctor Torres que vamos a enviar a nuestros supuestos menores, a Bruselas y a repartirlos por Europa? El Cabildo invierte 250 millones en acción social este año, un 11% más. La foto de portada para la victoria en baloncesto a semifinales de nuestro representativo, el Lenovo Tenerife. Y esto es lo que destaca la prensa tinerfeña. Vamos rápidamente a conocer siquiera algunas portadas de los periódicos más importantes de España. Comenzamos por el periódico El País. Elecciones en Cataluña. El independentismo aísla a Illa para asegurarse el gobierno. El exministro equipara el acuerdo secesionista contra él con la foto de Colón. Vaya, se ha colado ahí una publi, no de esta casa, sino del periódico El País. La posibilidad de gobernar se aleja para el candidato socialista aunque gane las elecciones. El documento consolida la opción soberanista pese a la pugna entre Juntos y Esquerra Republicana. Bueno, es lo de la pinza, ¿no? Ya la sufrió el PP, con el PSOE siendo protagonista, ¿no? Con el PP a ningún sitio, en Cataluña. Y el Partido Socialista Catalán, Partido Socialista Obrero Español, muy a gusto con aquel acuerdo. El Partido Popular apestado. Miren, les aseguro una cosa. Este señor que se siente ahora ninguneado y apartado, arrinconado, maltratado en los debates, etcétera, etcétera, el señor Salvador Illa, si tiene la oportunidad, pactará con los golpistas. Él busca el tripartito. Con Esquerra, Podemos y él de presidente. Es lo que quiere. Es lo que quiere. Así que, si yo fuera catalán, lo tendría muy claro. Lo tendría muy claro. ¿Eres constitucionalista? ¿Eres demócrata? ¿Defiendes la herencia del 78? Tienes tres partidos. Ciudadanos, PP y Vox. Tres partidos. Lo demás, a la basura. Si yo fuera ciudadano catalán y me preguntasen, ¿es usted demócrata? Sí. ¿Es usted heredero de la Constitución del 78? Sí. ¿Cree usted en el Estado de Derecho? Sí. ¿Cree usted en la igualdad de las personas? Sí. ¿Cree usted que el español no debe ser perseguido? Sí. Creo que no debe ser perseguido, claro. Pues entonces solamente tiene tres opciones. Sí, ya lo tengo claro. Ciudadanos, PP y Vox. Vox, PP y Ciudadanos. ¿No incluye usted al Partido Socialista Catalán? ¿Cómo? ¿Me ve usted cara de idiota? Todos esos otros partidos a la basura. A la basura, directamente. España espera 100 millones de dosis de tres nuevas vacunas. Periódico ABC. El periódico ABC en portada Euroforo Bosento, con la intervención de Felipe González, expresidente del Gobierno de España y socialista, en ese foro de Bosento. Bruselas avisa lo que aquí hemos dicho, humilde servidor. Sin reformas no habrá inversiones y no habrá 140 mil millones de euros. En el foro, ayer, Europa. Clarito. El mensaje fue, lo entendí hasta yo. Si no hay reformas, no hay dinero. No me vale el careto bonito de Pedro Sánchez. Que no, que habla inglés. Sí, habla inglés. Quiero reformas. Reformas. Dijo el representante de la Unión Europea. Sin reformas, no hay dinero. y los que estaban presentes ahí, incluido Felipe González, asintió y dijo: es lo correcto, hay que hacer reformas, inevitables. El vicepresidente de la Comisión Europea asegura que los fondos no serán cheques en blanco. Señores, tomemos nota. Cheques en blanco para España, para los comunistas y los socialistas y el chiringuito progresista de vamos a montar chiringuitos de no sé qué, no sé cuánto. Para eso no. Cheques en blanco no. Y Calviño, la ministra, promete un plan coherente para cumplir con las exigencias de la Unión Europea. Tú lo podrás prometer, Calviño. Tú lo podrás prometer. Pero tú sabes perfectamente que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no te van a hacer puñetero caso. Y ese es el problema que vamos a tener. Y ayer quedó meridianamente claro. Cheques en blanco, no. A España, no. A Italia, tampoco. Pero los italianos ya están trabajando. ¿Eh? Ya tienen un presidente tecnócrata. El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ya está al frente del gobierno italiano. Allí parece que han aprendido. ¿Eh? ¿Se crea una crisis de gobierno en Italia? Sí, pero enseguida apagan el fuego. Señores, un tecnócrata. Y elija usted a los mejores. Aquí en España, Pablo Iglesias. ¿Qué quiere cheque en blanco? ¿Qué qué? ¿Cheque en blanco para qué? ¿Cheque en blanco para qué? ¿Para más bandejas y más chiringuitos y qué más? ¿Y qué más? Y Felipe González, ayer clarito de nuevo, ¿eh? Clarito de nuevo. Un verdadero apestado para estos socialistas, intelectuales, lumbreras, ¿eh? Que ya, vamos, reniegan del viejo canoso Felipe González. Y antes le besaban el culo. ¿Eh? Le besaban el culo. Portuenses incluidos. ¿Eh? Le besaban el culo a Felipe González. Pero ahora no es socialista. No mola. No mola. ¿Hay algún que otro jubileta en las redes sociales? Socialista él, que da verdadera lástima. Verdadera lástima, ¿eh? Llegar a esa edad, ¿no? Y no haber amueblado la cabeza. Qué cosa más deprimente. Por último, el Senado sigue esperando a Sánchez. El presidente lleva... Tomen nota. El presidente lleva 3 meses sin someterse al control de la Cámara Alta. Y el gobierno bloquea 139 comparecencias de altos cargos. Tiene razón Pablo Iglesias. La democracia española sufre anomalías. Sí, es este gobierno la principal anomalía del que usted forma parte. ¿Cómo se puede estar en estado de alerta? ¿Eh? Sin comparecer 3 meses, sin someterse al control de la Cámara Alta. Ha ido una vez al Congreso, una vez, y estamos en estado de alarma. Y no da cuenta de nada, de nada. Pero el domingo se vota en Cataluña, con niveles de contagios, en fin. Tienen que ir con trajes de la NASA a votar. Hasta aquí el repaso a las principales noticias del día de hoy y ya vamos buscando a nuestro primer invitado, nuestro compañero el periodista Salvador García, para luego ya seguir con el alcalde de La Orotava y otros muchos invitados en este programa de hoy, viernes. Bueno, yo solamente he de decir, después de conocer la decisión ayer del gobierno de Canarias, que obviamente la gente está... Podemos decir mosqueada, podemos decir confundida, porque yo, por ejemplo, si a mí no me bajan el nivel, yo digo, vale, estoy de acuerdo, pero las dudas que tengo, que intento que ahora me las aclaren, se basan en este hecho, ¿no? Si don Julio Pérez comparece en rueda de prensa, y anuncia la bajada en la isla de Tenerife del nivel 2 al nivel 1, pero mantiene el toque de queda, pues yo entiendo el cabreo, el enfado de mucha gente, y también las dudas, ¿no? El no entender, pero tan corto de entendedera soy. Pues sí, yo me hago esa pregunta, tan corto de entendedera soy. Porque yo no soy carnavalero. Y manifiesto, a mí no me gusta que se haya bajado del nivel 2 al nivel 1. No creo que la isla esté en condiciones, pero yo voy de frente y por lo tanto... Pero ahora, también este titular del día, toque de queda a las 10 de la noche en los carnavales, pero si los carnavales están cancelados, cancelados. Y luego ese cacareo que hay que defender a la hostelería, Bueno, pues esta es una puñalada mortal de nuevo, ¿no? Nivel 1. Aspiraban los hosteleros, los propietarios de bares, restaurantes, terrazas. Ojalá lleguemos al nivel 1, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el nivel 1. Y hasta el 22 de febrero, toque de queda. En fin, ¿no? Vamos a ir escuchando opiniones a lo largo de toda la mañana de hoy. Salvador García, periodista, muy buenos días.
Hola, salud, Lorenzo, buenos
muy
días.
Buenos días, me alegro de saludarte a esta hora de la mañana. Obviamente hay que comenzar por esta noticia de la que estaba yo comentando, el toque de queda a las 10 de la noche en los carnavales. Tenerife pasa de nivel 2 a nivel 1, o sea, semáforo verde, pero se mantienen todas las restricciones, también en la hostelería. Achacan desde el gobierno que es la fecha, son los carnavales, pero claro, uno viene repitiendo desde ayer, si no estoy yo confundido, los carnavales están cancelados, ¿no? Oficialmente. Yo creo que el gobierno no se fía del tinerfeño, no se fía del canario.
Con los antecedentes, desde luego, es para no fiarse. Solo hay que remitirse a lo ocurrido en Navidad. Claro. Entonces, cuando la población, o una parte de ella, una parte de la población, pues pasa... rompe con todos los esquemas, no respeta, no cumple, pues lógicamente surgen muchas dudas y es normal que hayan brotado también a la hora de determinar el gobierno esta situación, ¿no? Si los carnavales en la calle no están, no se van a celebrar, lo lógico es que se actúe en consecuencia, y para evitar tentaciones surgen decisiones como esta del toque de queda a las 10 de la noche, porque no nos engañemos, el tinerfeño es un carnavalero, y le gustará una peluca, y le gustará un disfraz, y le gustará una cerveza, y le gustarán dos cervezas. ¿Y entonces vamos a procurar ser respetuosos en una fiesta muy callejera, muy, muy de estar alegres y divertidos, y evitar las tentaciones? En este caso creo que nos vendría bien a todos.
El sector de la hostelería, ya esta mañana hablaba yo con un propietario de un bar, tienen un mosqueo grande, porque claro, soñaban, sí, literalmente soñaban con bajar del nivel 2 al nivel 1, pero se han encontrado con que el toque de queda se prolonga hasta el 22 de febrero.
Es lo mejor que les puede suceder. Así de rotundo, porque de no hacerlo va a ocurrir que después no va a haber clientes. Puede ser que la medida posterior sea aún más restrictiva, más radical desde el punto de vista, y entonces no van a poder poner en funcionamiento sus negocios. Hay que entender la situación, el empleo, la actividad normal, profesional, el medio de vida incluso para muchos de ellos. Pero si se arriesgan a que se desvíen de la normativa, de las indicaciones que se hagan, y además se propicia que haya un perjuicio, en este caso colectivo, porque el nivel de contagios es mayor, si no se respeta, pues naturalmente ellos también serán perjudicados.
Así es. Bueno, pues pasemos de tema, Salvador. La presentación de la nueva aerolínea. Una nueva aerolínea que lo que intenta, el objetivo, según las personas, los empresarios hoteleros, el Cabildo de Tenerife, y paremos de contar, el objetivo es no depender tanto de otras aerolíneas, no depender de lo que yo puedo llamar dictadura de algunos turoperadores. Un avión que estará operativo, según se cuenta, para el mes de junio, un avión con 144 plazas, con 7 ciudades a las que volar. Saldrá desde el aeropuerto sur de la isla de Tenerife. ¿Cómo ves esta iniciativa, y si esta iniciativa de verdad ha llegado para quedarse, o cuando la normalidad se implante definitivamente, de esto no se volverá a hablar?
Pues no se sabe hasta que se vea en funcionamiento. La aerolínea permite una interrogante. ¿Será una experiencia o será una aventura? Y la segunda gran duda es, naturalmente, si este era o este es el momento de ponerla en marcha, dada la circunstancia que en el ámbito, dos ámbitos, en el de la industria náutica o de las compañías aéreas, y el, la caída del turismo, que, sí, que levantarlo o recuperarlo va a ser costoso, pues cabe dudar cuando menos de eso, ¿no? Si este era el momento más adecuado. Es una experiencia, o sea, hasta el momento los hoteleros en su mayor parte lo que hacían era vender habitaciones, me parece muy bien, es su deber, el negocio, la promoción. Van a pasar de ese papel, de ese rol, sí, van a pasar a gestionar ni más ni menos que una compañía aérea, en el momento en que el sector del transporte aéreo atraviesa también una profunda crisis. Ahí vemos lo que está ocurriendo, los movimientos que hay con las compañías aéreas. Unas se fusionan, otras desaparecen y otras tienen que ser inyectadas por el dinero público de los gobiernos de estados respectivos. En fin, la situación tiene sus entrañas, sus dudas, desde luego que sí, y habrá que ver hasta dónde la capacidad de gestión permite relanzar esta compañía con perspectivas muy, pero que muy favorables. Yo imagino, imagino y quiero pensar que ha habido, pues no uno, ni dos, ni tres, ha habido muchos estudios de viabilidad, ha habido muchos estudios económicos, técnicos, que favorezcan justamente la puesta en marcha de la compañía con esa finalidad que se ha apuntado en la pregunta, ¿no? Uh-huh. Es decir, no depender tanto de tour operadores. El negocio seguirá estando en sus manos, no nos engañemos. Por es verdad supuesto. Que van a producir, se van a generar cambios sustanciales en ese negocio, pero mientras los poderosos lo tengan, a ver cómo se compite con ellos.
Pues es así. A ver, nos vamos a la política nacional, Salvador. La pregunta te la hago ya directamente. ¿Es Unidas Podemos, socio del Partido Socialista Obrero Español en la gobernabilidad de España, es Unidas Podemos, con el vicepresidente Pablo Iglesias al frente, un socio fiable o es un socio ruinoso para los intereses del PSOE y, por lo tanto, también para los intereses de la gobernabilidad de España? Tras todo lo que ha pasado con las declaraciones de Podemos y otros ministros y otros dirigentes de esta formación política en torno a muchos temas, pero lo último en referencia a esa decisión tomada por los padres de Leonor, el jefe del Estado y Leticia, de enviar a a Leonor, menor de edad, 15 años, a estudiar bachillerato al Reino Unido. Hay ministros, las informaciones apuntan a que hay ministros de Pedro Sánchez que piden revisar la coalición tras el 14F por lo que consideran ellos un verdadero acoso de Podemos. Te escuchamos.
Empezando por el principio, es un socio incómodo. En un gobierno de coalición es normal que en el funcionamiento las partes intenten hacer valer su peso y su propia ideología, aun cuando próxima esté por afinidad a la otra parte, ¿no? En este sentido, lo principal en un gobierno de coalición es que las partes sean leales, y una, en este caso Unidas Podemos, no está haciéndolo, y entonces es normal que en la opinión pública haya malestar y que en la otra parte del gobierno se estén produciendo situaciones de incomodidad, porque no es lo que realmente se busca. Además, tratar de reconducir políticamente hacia un determinado hecho, o sea, incluso varios, ¿no? Cuando lo que importa en este momento es una emergencia sanitaria y salir de ella cuanto antes y con solvencia y trabajando en distintos frentes, pues esta situación se complica. Lo peor para la opinión pública, en mi opinión, es que esa coalición esté dando muestras de contradicción, ¿no? Es decir, que haya incoherencia a la hora de funcionar. La cohesión política es primordial en esos gobiernos. España lo está experimentando por primera vez prácticamente, y eso requiere, pues, lo que se llamaba antes juego de piernas, ahora es oficio, inteligencia y sobre todo que haya correspondencia. Creo que muchas de estas cualidades no se están produciendo, y de ahí que en estos momentos el gobierno esté atravesando horas bajas. Sí. Sé que hay un hecho, digamos, muy importante, que es la campaña Cataluña, donde va a ganar.
Ahora te preguntaré por ella.
Vale, entonces eso condiciona, quieras o no, Cataluña no es un problema cualquiera, la situación política y las circunstancias allí complican aún más la posible salida, que no es fácil encontrarla. Entonces todo eso conforma un totum revolutum del que no es sencillo, repito, encontrar una salida. Veamos qué sucede después del domingo, ¿no? Después de las elecciones de Cataluña, si se producen algunas decisiones que influyan, que incidan en la propia coalición, primero que nada. Uh-huh. Y para el PSOE lo peor de todo es que la aritmética no da. Es decir, supongamos que se quiera romper la coalición o quieran dar un salto en esto. Si no es con la misma fórmula, la aritmética, repito, no da. Es el peor panorama para el gobierno de Sánchez, ¿no?
Yo estoy convencido de que en esta cuestión, Salvador, parece que el que menos miente es Pablo Iglesias y Unidas Podemos, porque ellos siguen con el mismo discurso que tenían en la oposición ahora que están en el gobierno. Pero claro, el Partido Socialista, con su líder al frente y presidente de todos los españoles, Pedro Sánchez, decía aquello de que ni en sueños quería gobernar con Unidas Podemos, ¿no? Porque temía precisamente todo lo que está sucediendo ahora. Pero, claro, gobierna con la persona que él decía claramente es imposible gobernar con él.
Es que desde un punto de vista de institucionalidad, al margen incluso por encima de ideologías, intereses partidistas, simplemente es cuestión de institucionalidad. Es muy difícil aceptar que estando en el gobierno, que formando parte de él, por ejemplo, aunque sea una opinión, se considere que el huido y prófugo Puigdemont tenga el mismo carácter o se sitúe al mismo nivel que los exiliados de la República que cruzaron a pie el final de la guerra y estuvieron X años, decenas de años, en un país extranjero en precarias condiciones.
O que la democracia española no es una democracia plena, por ejemplo, como ha dicho.
También. Eso desde el punto de vista institucional, dicho por una de las partes del gobierno, es muy difícil aceptarlo y procesarlo. Y eso además ha ido generando, paulatinamente, ¿no? Ha ido generando un malestar en la otra parte. Que, de manera que quienes aceptaron, pues en fin, creyendo que la decisión de la coalición era la vía más adecuada y que incluso iba a reconducir el propio comportamiento de la representación de Unidas Podemos, está viendo que eso no se produce. Y eso va generando pues una animadversión, un clima completamente complicado desde el punto de vista de viabilidad política, y al final, pues, ahora mismo no sabemos qué va a suceder, por eso dije antes, aguardar el resultado de Cataluña para saber qué nueva mayoría se conforma allí, cuál es el nuevo mapa político, y sobre todo a partir de ahí qué decisiones se pueden tomar, no solo en Cataluña, sino también en otros ámbitos.
Vale, elecciones catalanas, y vamos consumiendo los minutos. Se habla ya de una teatralización del cordón sanitario al Partido Socialista catalán. Bueno, lo del cordón sanitario ya lo sufrió el Partido Popular, hay que tener memoria. Pero después del bronco debate en La Sexta de ayer, da la impresión de que prácticamente es imposible que, aun siendo el más votado, Salvador Illa consiga a convencer siquiera a Esquerra Republicana de Cataluña para que forme parte de un tripartito en el que también esté presente Unidas Podemos en su versión catalana. ¿Cómo ves las elecciones de este domingo? Por cierto, elecciones en una situación muy delicada por la pandemia, ¿no? Con un nivel de infección realmente muy alto.
Bien, esa es una circunstancia que no se puede obviar. y además sin cuestionar para nada que no se pueden mermar los derechos de participación política, desde luego se hace difícil, sobre todo conociendo los antecedentes de Cataluña, aceptar que la jornada electoral se vaya. Y mire que se ha tomado medidas, se han tomado medidas preventivas, pero bueno, vamos a ver cuál es la respuesta ciudadana y de la propia organización electoral. Bien, en la primera conclusión, hoy que termina la campaña, es que todos han ido contra el candidato socialista. Es asombroso, yo no recuerdo así, porque que se vaya contra quien gobierna, pues puede parecer el desgaste, la voluntad de querer cambiar y todo eso, pero ante un candidato que irrumpe en el escenario por primera vez, todos contra él, incluso dándose la circunstancia de que han firmado un documento en virtud del cual determinados, vamos, la mayoría de los partidos no va a gobernar, no lo quieren como socio. Es la peculiaridad de la democracia catalana, que solo se entiende allí, porque fuera de sus límites es difícil aceptar estos comportamientos.
Pero recordemos que eso ya pasó contra el Partido Popular, que eso ya lo hicieron en Cataluña con el Partido Popular, ese cordón sanitario.
Un cordón sanitario que desde luego no es digamos la mejor de las fórmulas para poder convivir en democracia, porque lo que hacen es justamente abundar en la fractura social, en la confrontación, ¿no? Y esto, pues, lejos de ser una vía alternativa para poder encontrar, pues, unos mínimos de convivencia sana, saludable, democrática, pues resulta que es, repito, a mi juicio, todo lo contrario. Veamos los resultados.
El favorito es Illa, en todas las encuestas.
Ha ganado efectivamente en todas las encuestas, ha ganado en credibilidad con su aparición propia, ha ganado incluso con el episodio de demostrar que no se ha vacunado, en fin, y reúne pues toda la esperanza que supone no repetir lo mismo que ya se viene haciendo en Cataluña, políticamente hablando, desde hace tiempo, ¿no? A mí me han llegado a dar lástima de los catalanes, francamente, que me perdone aquellos oyentes, pero he sentido de una región de la que se pueden hablar pues maravillas, vanguardista y todo lo demás, he sentido pena cuando se ha enfrascado, se ha ensimismado en una lucha que incluso es tribal, con una aspiración, no digo alocada, pero sí bastante improbable de obtener, como es su independencia, y a pesar de que pueda ser un móvil y el sentimiento independentista ha ganado muchos puntos a lo largo de los últimos años, lo cierto es que al final será difícil aceptar, ¿no?, que esto prosiga 4 años más, ¿no? Y luego en estas elecciones también habrá que, hablando del cordón sanitario, habrá que ver cuál es la respuesta que se da por parte de la ultraderecha.
Y terminamos en el Puerto de la Cruz, porque yo quiero que comentes algo. Tenemos un minuto, nada más que un minuto, pero la cultura en el Puerto de la Cruz ha sido reconocida, ha sido premiada. Mueca y Fe Festival se han convertido en los referentes de eventos culturales en el archipiélago canario. Entrevistábamos el otro día al alcalde para conocer su valoración al respecto. Yo creo que poco a poco, desde hace ya algún tiempo, yo me atrevo a decir que en el anterior mandato se dieron pasos muy importantes, y en anteriores mandatos también, para que la cultura en el Puerto de la Cruz de verdad se convierta en un referente que tenga que ver también mucho con el nuevo enfoque turístico que la ciudad ambiciona y que es necesario cuando regrese la normalidad. Estamos de enhorabuena.
Sin duda, comparto esas apreciaciones. La cultura se formará parte del modelo turístico, del modelo de la oferta del destino, y eso es importante, sobre todo, y solo se mantendrá pues a base de una actividad permanente, de elevar el listón en cada convocatoria, en fomentar la participación y en proyectar adecuadamente, en promocionar esos productos con una plataforma muy bien pensada y que tenga el reflejo que ahora efectivamente se ha visto reflejado en esta apreciación de la Fundación que ha hecho esta evaluación de la actividad cultural sí. en Canarias y que ha colocado esas dos convocatorias, FES Festival y Mueca, en un vamos en lo mejor.
Sí, sí, sí.
Las conclusiones que son los más destacados.
Salvador García, periodista, compañero de esta casa, un abrazo enorme y hasta la próxima semana.
Salud, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues hemos hecho un repaso por la actualidad informativa, algunos temas, gracias a al análisis de Salvador García. Estoy leyendo parte del editorial del periódico El País, titula Rehenes de una minoría radical. Cataluña debe superar la nefasta política de vetos y confrontación. Repito. Si tuviéramos nosotros alguna influencia en el electorado catalán, en la ciudadanía catalana, voten ustedes en masa. Ciudadanos que no quieren seguir bajo este horror de partidos secesionistas y de otro partido, incluyendo el Partido Socialista Catalán, que lo que busca es más de lo mismo, pero con el candidato Illa en la presidencia. Voten en masa a los tres partidos constitucionalistas. PP, Ciudadanos y Vox. Háganlo en Cataluña y las cosas irán mejor, ya lo verán ustedes. Si vuelven a ganar los del golpismo, obviamente vamos a tener 4 años más en Cataluña de horror, de parálisis, de enfrentamiento, más de lo mismo. Y lo que quiere el señor Illa es pactar con ellos y con Podemos. Eso es lo único que quieren, el señor Illa. El domingo, unas extrañas elecciones en Cataluña, atípicas, realmente atípicas. Y vamos a por una muy buena noticia que tenemos que localizar en el norte de Tenerife y en concreto en la Villa Monumental de La Orotava. Alcalde de La Orotava, don Francisco Linares, muy buenos días.
Lorenzo, saludos, buenos días a todos y a todas.
Gracias de verdad por estar ahí a esta hora de la mañana y gracias por la confianza depositada siempre en esta casa. Bueno, ayer muy buena noticia porque Cruz Roja estrena esa nueva sede en La Orotava. Creo que hablamos de una sede moderna, confortable, creo que está perfectamente ubicada, creo que es una apuesta inequívoca por una institución que históricamente se ha ganado el prestigio y el reconocimiento de todos los ciudadanos y especialmente también en La Orotava ha dejado huella.
Sí, bueno, yo creo que fue de esos días, digamos, felices y en estos tiempos donde casi todo es malo, pues ayer fue un día extraordinariamente bueno. Fue la puesta en marcha de una sede espectacular, moderna, austera pero práctica, donde bueno, la Cruz Roja va a tener una sede que aunque está aquí, realmente es para trabajar en el valle entero. Era un solar que el propio ayuntamiento dio hace unos cuantos años atrás, el proyecto lo hicimos aquí también, no se le cobró ni tasas ni nada, sí, quiere decir, se colaboró en todo, como es lógico también, y bueno, y la financiación sí fue por parte de ellos, que fueron 415.000 euros, y bueno, la verdad que ha quedado un edificio moderno, acorde a los tiempos en los cuales estamos, y bueno, en esta etapa tan dura por la que estamos pasando, creo que viene totalmente al pelo, pues que se ponga en marcha, de hecho ya está hoy, abierta, y bueno, satisfacción plena de que la parte pública haya colaborado, como es normal hacerlo también, para que Cruz Roja tenga un lugar digno donde puedan trabajar y puedan colaborar en hacer bien a muchas personas como lo llevan haciendo desde hace décadas.
Usted lo ha dicho, ¿no? El presupuesto de este proyecto ascendió a más de 400.000 euros, corrió a cargo de Cruz Roja, pero el papel del ayuntamiento no ha sido un papel de mero observador, sino que ha sido un papel importante porque, claro, el consistorio se encargó de la redacción del proyecto y en todo momento facilitó la ejecución de este proyecto en ese lugar en concreto.
Sí, claro. Si hubieran tenido que comprar solar, hacer el proyecto, pues estamos hablando de otros 400.000 euros más. Claro. Por lo tanto, nosotros por acuerdo unánime de las fuerzas políticas todas, se les cedió el solar, está en un sitio céntrico, además, y pusimos nuestra oficina técnica a trabajar al 100% para que el proyecto se hiciera sin que para ello supusiera gasto alguno. Son de esas colaboraciones que la administración pública hace no solamente por cumplir, sino por honor y por responsabilidad. A Cruz Roja yo no creo que no hay palabras para agradecerle todo el trabajo inmenso de entrega y de voluntariado que viene haciendo desde hace años, y seríamos mezquinos si en una circunstancia como esta una administración pública no se vuelca dándolo todo sin pedir absolutamente nada a cambio.
Ayer entrevistábamos al director de la Fundación Fundoro, cambiamos de asunto, alcalde, ya que lo tengo al otro lado del teléfono, aprovecho para hablar de algunas cuestiones de la actualidad informativa. El importante papel de esta fundación, de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, Fundoro, y ese papel también incuestionable del ayuntamiento apoyando desde 1999, en que nació esta fundación, la continuidad de la misma, incluso en momentos muy complicados económicamente, ¿no? Pero la Orotava está de enhorabuena contando con esta fundación y con ese programa de actividades para el presente año.
La única fundación científica que existe a nivel de toda España, que funciona con recursos públicos y que efectivamente nosotros contribuimos desde el minuto uno. Date cuenta que hace más de 20 años compramos una casa que costó 81 millones de las pesetas antiguas para que Fundoro tuviera su sede social. Hemos contribuido con una parte económica importante cada año para que la fundación continúe viva. Creo que es una apuesta por la educación, por la ciencia y por la cultura importante. Fue fundamental en que hace 4 años nos conocieran el título de Ciudad Ciencia, porque nuestra villa, aparte de otros títulos que tiene, Ciudad Ciencia también. Fue una parte fundamental en que seamos el único municipio de Canarias que sigue celebrando la Feria de la Ciencia, el único en toda Canarias. Fue fundamental también el que nos concedieran el título de municipio educador. Es decir, nadie nos podrá echar en cara que nuestra apuesta por la educación, por la cultura y por la ciencia no ha tenido cortapisas nunca. Y luego hemos encontrado allí un equipo de gente trabajadora, seria, responsable, con un equipo, pues bueno, didáctico, que ha dado una proyección a la fundación espectacular. Y el ayuntamiento, unánimemente, va a seguir prestando apoyo indiscutiblemente a lo largo de estos próximos años.
Obviamente es usted una voz muy autorizada en el norte de Tenerife como alcalde de la Villa de la Orotava, también como secretario general de Coalición Canaria. Es una voz a tener muy en cuenta, no solamente aquí, sino a nivel regional. Y le pregunto por la decisión del gobierno, del Ejecutivo Regional, que ayer bajó el nivel de alerta en Tenerife del nivel 2 al nivel 1, pero se mantiene el toque de queda a las 10 de la noche en toda Canarias, precisamente por los carnavales, ¿no? Ya avisa el alcalde de Santa Cruz de Tenerife que estará muy activo en la vigilancia para evitar cualquier irresponsabilidad. Bueno, le pregunto, ¿qué le pareció la decisión del Ejecutivo Regional? ¿Se quedó corta? ¿Lo del toque de queda puede molestar al sector de la hostelería? Porque claro, bajamos a nivel 1, pero se mantiene el toque de queda hasta el 22 de febrero. ¿Cómo lo vio el alcalde de la Orotava?
Yo creo que fue una decisión acertadísima. Creo que en el momento en el que estamos, la rumorología que había por ahí de posible organización de fiestas en fincas, en villas, en pisos, creo que fue acertadísima. De hecho, a mí me habían preguntado días atrás y mi opinión fue clara: no supriman el toque de queda. Hubiera sido un gravísimo error. Y considero que en 15 días como estos, donde el carnaval, aunque oficialmente no va a existir, oficiosamente habrá algún lugar y algún sitio donde irresponsables pues no se dan cuenta que si no somos responsables todos, lo que hemos ganado en 45 días lo podemos perder en 5 días o 6. Por lo tanto, yo creo que fue una decisión acertada. Ahora priva la seguridad, la vida, y a lo mejor tener el toque de queda libre por la noche significa muerte. Por lo tanto, considero un acierto total que por lo menos a lo largo de estas semanas próximas tengamos nivel 1, porque nos lo habíamos ganado con mucho esfuerzo, pero con toque de queda a partir de las 10. Ya habrá tiempo de flexibilizar. Ahora es momento de cabeza, precaución y responsabilidad.
Alcalde, la Orotava, como digo yo, la isla de Tenerife es en sí misma una isla turística. Ahora vivimos las circunstancias que vivimos, pero hay un nuevo digamos que un nuevo incumplimiento por parte del Estado, ¿no? Porque precisamente el gobierno que preside Pedro Sánchez, cuyo vicepresidente es Pablo Iglesias, con la ministra Reyes Maroto también, pues el Estado descarta un plan específico para rescatar el sector turístico canario. Claro, esto se prometió en su día, ese plan específico para el rescate del sector turístico de Canarias. Pues ahora llega el no para ese rescate específico. De verdad que ¿cuánto más podemos aguantar este ninguneo, esta política de despreciar todo lo canario desde Madrid? Precisamente el presidente regional vuela a Bruselas, o sea, puentea a Madrid y se dirige directamente a Bruselas a pedir socorro en Bruselas con una entrevista y con una presencia en la Eurocámara para hablar del fenómeno de la inmigración en Canarias. Madrid nos ha olvidado.
El gobierno de España trata a Canarias como una colonia total, absolutamente olvidada. El trato que ha tenido el gobierno de España en la pandemia con Canarias ha sido vejatorio, indignante y de olvido absoluto a una tierra que tiene unas condiciones económicas distintas. Se están incumpliendo los acuerdos que el Estatuto Canario tiene, se están incumpliendo los acuerdos que el REF Canario tiene, se están incumpliendo los acuerdos en carretera, en educación y ahora encima en infraestructuras turísticas, cuando precisamente el turismo en Canarias está en prácticamente en el cero turístico. No hay sensibilidad y bajo mi punto de vista también hay un gobierno canario muy cobarde, muy sumiso, muy cobarde y muy sumiso. Hay que levantar la voz. No se puede ser que las siglas políticas, que la concordancia política haga que el gobierno de Canarias esté calladito, sumiso y entregado. Y es vergonzoso que para solicitar lo que se está pidiendo no valga como interlocutor el gobierno de España, se tenga que ir a Bruselas directamente. Quiere decir que algo falla. Yo en serio que pido que tengamos sensibilidad. Canarias está al borde de una revolución social. Estamos al borde de una tasa de paro del 40%. Los jóvenes tienen una tasa de paro del 45-50%. Los ayuntamientos estamos abandonados. Estamos haciendo todo lo que estamos haciendo con recursos propios. No nos han dado ni un solo euro extra. Por lo tanto, gobierno de España, Canarias no es una colonia, es una comunidad autónoma como todas, que no queremos más, pero queremos trato igualitario.
Contundentes las palabras del alcalde. Por cierto, alcalde, en calidad de vicepresidente de la FECAM, los ayuntamientos no quieren soltar el dinero del FEDECAM.
Es que encima de todo esto que acaba de ahora hablar, han intentado y siguen intentando quedarse con la mitad del dinero de los ayuntamientos, pero es que encima están haciendo sus cuentas el gobierno de Canarias con los dineros de otros. Pero es que no se dan cuenta que los ayuntamientos canarios, ahora más que nunca, necesitamos nuestros recursos para atender a la ciudadanía. ¿Dónde está yendo el ciudadano? ¿Al Parlamento? ¿Al Cabildo? No, viene a los ayuntamientos. Y estamos todo el día con el área de bienestar social trabajando al 100%, generando planes de empleo para atender a la ciudadanía. Y sorprendentemente nos vemos con una noticia la semana pasada que ha sido rebatida unánimemente por la FECAM, donde estamos todos los partidos políticos, donde le hemos dicho el dinero de los ayuntamientos para los ayuntamientos, no para que el gobierno de Canarias saque sus cuentas. Ya ellos están teniendo ayudas del gobierno de España y de Europa, mientras que los ayuntamientos no. Por lo tanto, no vamos a renunciar al dinero que legítimamente es de los ayuntamientos canarios.
Dicho queda, también con suma claridad. Alcalde de La Orotava, Francisco Linares, un abrazo muy fuerte y a seguir trabajando.
Saludos, Lorenzo. Un abrazo para todos.
Un abrazo. Gracias, de verdad. Bueno, pues sí, los ayuntamientos están comprobando cómo el gobierno regional le quiere quitar pues todo el dinero, ¿no? Y se han revelado, obviamente, ¿no? La alcaldesa de Candelaria, socialista ella, presidenta de la FECAM, hemos escuchado al vicepresidente, han dejado claro desde esta institución que no, que el dinero de los ayuntamientos no se toca. ¿Cómo se va a tocar el dinero de los ayuntamientos? No debería tocarse ni el dinero de los cabildos, que no tienen prácticamente ingresos ahora mismo. Pero es que el Ejecutivo mete la mano, quiere meter la mano y dejar a los ayuntamientos despellejados, sin dinero. Y lo que ha dicho el alcalde, ¿es que acaso un ciudadano de la Orotava, del puerto de Icó, de San Juan de la Rambla, de Tacoronte, de Santa Úrsula, se levanta por la mañana y toca la puerta del despacho del señor Ángel Víctor Torres, toca la puerta del despacho del señor Román Rodríguez? No. El vecino de esta parte de Tenerife y de toda la isla y de cualquier municipio en el archipiélago toca la puerta del despacho del alcalde, sobre todo de los servicios sociales. Y ahora resulta que el Ejecutivo Regional, ni corto ni perezoso, ambiciona quedarse con el dinero de los ayuntamientos. Claro, que alguien me explique, ¿no? ¿Qué argumento emplea el Ejecutivo para decir, ha llegado el momento de que alguien deba sacrificarse? Bien, ¿y qué institución debe sacrificarse? Entonces tenemos que meter la mano, hombre, en los ayuntamientos. Vaya, en los ayuntamientos. ¿Y los vecinos qué? ¿Y los servicios sociales y las colas del hambre? ¿Quién va a atender a toda esa gente? Como ha dicho el alcalde de la Orotava, que no se ha quedado corto, ¿eh? Estamos a un paso del estallido social en Canarias. A un paso del estallido social. ¿Y qué ha dicho el gobierno central? No hay plan estratégico para la recuperación del sector turístico de Canarias. Olvídense ustedes de ese plan. Así le respondieron al senador de la agrupación Gomera Independiente. O a la agrupación socialista Gomera, a un senador. No hay plan para la recuperación del sector turístico canario. Pero eso se prometió. Eso se prometió para Canarias. ¿Por qué? Porque Canarias no es como otras regiones de España. Canarias vive pura y exclusivamente del turismo. Y eso se prometió. Otra mentira más. Otra mentira más. ¿Saben ustedes una cosa? Si este domingo, en vez de votar los catalanes, votáramos nosotros, aquí en Canarias ganaría el Partido Socialista. Aún con esa nueva mentira, ustedes ponen urnas en los colegios electorales, mandamos a los canarios a votar y ganaría el Partido Socialista. Cosas. Hoy es viernes, ¿verdad? Vamos allá. Hoy es viernes, la mirada crítica suena ahí, contundente, viva, más viva que nunca, como siempre, y al otro lado del teléfono, al hombre que hace posible mantener en pie la mirada crítica. No es otro que don Javier Pérez. Don Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo, y audiencia de Gente Radio.
Bueno, viernes, último día de campaña en Cataluña. Se queja el pobre Salvador Illa, todos contra mí, cordón sanitario. Eso ya lo experimentó el Partido Popular en una ocasión. Bueno, ¿vio usted el debate anoche?
Pues vi la mayor parte, porque llegó
yo
un
también.
Momento que ya no les aguantaba más y digo, me voy a ver una película.
Exacto, bueno, pero yo también vi la mayor parte, sí. ¿Conclusión pero que
sí,
saca
la
usted?
La mayor parte sí, suficiente, vamos.
Vale, pero conclusión que saca, muy bronco el debate, muy bochornoso todo aquello, ¿eh?
Hombre, sí, de eso voy a hablar hoy, porque merece la pena hablar de eso, evidentemente.
Bueno, pero yo le voy a preguntar también ahora que tengo este minutito con usted, ¿qué hacemos con Pablo Casado? Bueno, mejor dicho, ¿qué debe hacer Pedro Sánchez con Pablo Casado, perdón, con Pablo Iglesias? ¿Qué debe hacer Pablo
Iglesias,
Casado también?
Pues, otro normal de la vida, pues, pero este sujeto yo no sé qué es lo que se piensa, la verdad. Bueno, sí, no, sabemos todos lo que piensa,
sí,
porque no lo ha ocultado nunca.
Va de frente, va de frente.
Es comunista, pero de los recalcitrantes, y además no hay ambajes para él. Uh-huh. Va totalmente de frente, efectivamente.
Hay ministros de Pedro Sánchez que piden romper ya con Pablo Iglesias, pero claro, a Pedro Sánchez no le salen las cuentas, y por lo tanto...
Es que si le echa, se acabó la Moncloa.
Así de claro,
vamos,
¿verdad?
No la Moncloa, realmente la Moncloa no. Lo que se acaba es que cualquier iniciativa que pudiera tener el Partido Socialista quedaría totalmente ninguneada porque Podemos no lo votaría, evidentemente.
Claro, si le pega una patada en el culo a Pablo Iglesias, claro, los 32 diputados declararían la guerra abiertamente al Partido Socialista.
Exactamente, y no se podría gobernar España de ninguna manera.
Pero ahí podría surgir, pregunto, lo que algunos llaman la necesidad de un gobierno de concentración en España, siquiera a lo mejor la colaboración externa del Partido Popular para salvaguardar los intereses de España.
Se podría y se debería, además.
Bravo.
Porque la situación de España lo merece.
Bravo, don Javier. Bravo. Sin dudarlo ni un segundo. Bravo. Ahí los partidos constitucionalistas sí deberían tener, digo, los partidos constitucionalistas sí podrían sacar tajada de verdad. Porque entonces podrían subirse a la tribuna y demostrarle a Pedro Sánchez: mire, usted es nefasto para este país, pero ha hecho lo mejor, echar del poder, echar del gobierno a los comunistas.
Exactamente.
Ahora nosotros nos comprometemos con España y usted va a poder gobernar. Usted va a poder gobernar. Sería lo que Europa está pidiendo de verdad, ¿no?
Es lo que hace falta. Y lo que pasa es que aquí no hay altura de mira suficiente para hacer eso.
Agradezco.
Como en Alemania o en otros países.
Agradezco su sinceridad porque son palabras con todo el sentido común. Bueno, ¿tenemos un titular o tenemos una miscelánea?
Tenemos una miscelánea porque voy a hablar de lo que de la idiotez que dijo el comunista Iglesias el otro día.
Este mamarracho.
Sobre la democracia.
Sí.
Y lo que se vio ayer en la secta.
Oye, lo pasó en algún momento, mi querida Ana Pastor, lo pasó en algún momento, o sea, ¿cómo controlar a este rebaño? ¿Cómo controlar?
No lo hacían ni caso, oiga. Y fíjese que la Pastor suele
tiene carácter.
Ser una persona que tiene carácter para ese tipo,
sí,
de cosas.
Tiene carácter. Haberme llamado. Me llaman y ya está, y yo controlo aquello, no pasa nada.
Vaya banda.
Bueno, pues escuchemos a partir de ya mismo esta buena miscelánea. La primera de ellas creo que tiene que ver con este descerebrado político, este mamarracho político llamado Pablo Iglesias, que, en fin, dice que en España no hay democracia plena. Él sueña con la democracia de Venezuela, claro, y entonces, o la de Cuba, ¿no? Y por eso dice que aquí no hay democracia plena. Aquí no hay democracia plena porque lo tenemos a él.
Exactamente.
Y luego, el otro apartado. Escuchemos, pues, la primera parte de esta mirada crítica.
Iglesias, el comunista, ataca la democracia y a nadie se le despista que le da un tiro de gracia. Dice este infecto anormal que en nuestra gloriosa España no hay democracia formal. Y Sánchez ni lo regaña. La culpa de este desastre la tiene quien lo nombró. Iglesias es el gran lastre. Sánchez quien nos lo vendió. Lo visto ayer en la secta es otra puesta en escena de esta política infecta. Han capotado en Barrena. Si eso es lo que les espera a los pobres catalanes, su vida va a ser la pera. Harán hostias como panes.
Qué barbaridad. Se le da muy bien, de verdad que se le da muy bien. Se le da fenomenal. Es que lo hace.
Agradezco su elogio.
No, es sincero, de verdad, es sincero. Lo hace usted francamente bien. Lo hace usted francamente bien. La primera y la segunda parte, ¿no? Porque esta mirada crítica, ya lo saben los oyentes, tiene dos partes, ¿no? Han disfrutado ustedes de la primera, que no ha tenido desperdicio. Pero es que esto no ha sido más que el entremés, ¿no? Vamos a abrir el apetito. Y ahora tenemos el apetito abierto y vamos a escuchar la segunda parte, que ahonda mucho más en estos dos asuntos, así que comienza ya mismo.
Bueno, amigos, pues el Moños, que como se sabe es un irredento comunista, casposo e incoherente con sus postulados, ha querido meter el dedo en el ojo de todos los españoles de bien, manifestando con absoluto desahogo que en España no hay democracia plena. Todo el mundo sabe que las declaraciones de este sujeto están movidas por la rabia que siente dentro de su infectamente antisistema, porque a pesar de estar en el gobierno, sabe que goza de nulo predicamento, hecho que reflejan las encuestas día tras día. Pero la culpa de que este individuo esté donde está es del jefe de la banda, que fue el que lo nombró y que tiene nombre y apellidos, Pedro Sánchez Castejón. Por otra parte, y no podía ser de otra manera, el espectáculo que estos advenedizos de la política ofrecieron ayer en La Sexta fue de tal magnitud que los que asistimos al llamado debate descubrimos atónitos, estupefactos y perplejos, además de anonadados, ¿cómo puede ser posible que personajes de tal talla puedan llegar a regir los destinos ni tan siquiera de sus propias casas? El independentismo, en su línea, dejó bien claro que volverán por sus fueros, sumiendo a Cataluña en el desastre de la ingobernabilidad y el fracaso como sociedad. Del resto, solo decir que el ataque inmisericordia del rival político, que es lo que se vio ayer, no es el mejor camino para acabar con el fiasco del secesionismo. Y el efecto Illa, tan celebrado por Sánchez, se ha disuelto como un azucarillo en la vorágine política que sufre el pueblo catalán. El domingo, señores, veremos cómo queda el marcador.
A ver cómo queda el marcador. Yo he dicho a primera hora de la mañana, don Javier, que si fuera catalán, yo lo único que pediría es a mis ciudadanos catalanes, si fuera yo catalán, votar en masa, pero votar por los tres partidos constitucionalistas. O sea, me da igual que voten por Vox, por PP, por Ciudadanos, pero votar masivamente, no quedarse en casa, porque de lo contrario van a ser otros 4 años perdidos para esta región española.
Hace usted muy bien en hablar de constitucionalismo sin meter al PSOE dentro.
Hombre,
porque,
por favor.
Oiga usted, el PSOE seguro que acaba pactando con los independentistas.
Eso lo firmamos ahora mismo usted y yo y muchas más personas y muchos más oyentes. O sea, si, y ya lo que sí, quiere sí. Sueña con ese tripartito, con Esquerra Republicana de Cataluña, con Podemos. Bueno, hará lo que sea, ¿no? Y vamos a tener este problema para largo, ¿eh? si de nuevo se confirman los pronósticos de las encuestas. Además, votar en estas condiciones, no sé.
No sé, puede que haya algún problema serio de infección de nuevo, ¿eh?
Sí, no, incluso parece que no se van a poder dar los resultados a lo largo de esa noche.
Esa es otra patraña para esconder el resultado hasta que les convenga.
Correcto. O sea, son de verdad. Por eso cuando el comunista habla de anomalía democrática es precisamente por la presencia de elementos tan tóxicos.
Por él y
sus secuaces, efectivamente. La anomalía democrática en España parte del hecho de que tenemos a un partido, Unidas Podemos, en el gobierno y tenemos a unos señores golpistas, sediciosos, que son capaces de todo en Cataluña y en otras partes del país, que hacen lo que quieren. Y claro, esta es la anomalía de una democracia plena que tenemos. Si corrigiéramos esto, no tendríamos ningún problema. Ningún problema.
Tiene usted toda la razón.
Oiga. En fin.
No se puede decir otra cosa.
Querido maestro, querido amigo, querido colaborador de este programa, sin el cual no se entiende tampoco las mañanas con Gente Radio, lunes y viernes, siempre con nosotros, don Javier Pérez. Disfrute usted de un maravilloso fin de semana. Mantenga siempre esa mirada crítica bien arriba, porque la labor es maravillosa, de verdad. Así que un abrazo muy cordial desde el norte, que no le olvida. ¿De acuerdo?
Un abrazo para usted y para toda la familia de Gente Radio. Disfruten del fin de semana. Y oiga, el lunes hablaremos de Cataluña, no se olvide.
Hombre, es que no quedará otra.
Un abrazo para todos.
Un abrazo, querido Javier. Claro que sí, el lunes habrá que hablar de Cataluña. Ahora nos iremos a Los Realejos. Claro, yo he dicho esta mañana que el toque de queda nos hemos centrado en Tenerife, el toque de queda, ¿no? Pero es que el toque de queda a las 10 de la noche será para todas las islas, ¿eh? No lo olviden ustedes, ¿eh? El toque de queda no solamente es para Tenerife. El toque de queda a las 10 de la noche es para la totalidad del archipiélago. No, sí, Lanzarote a las 6. Sí, el toque de queda para todas las islas, a excepción de Lanzarote, que obviamente está en nivel 4, y tiene que meterse en casa a las 6 de la tarde. El resto de las islas, a las 10 de la noche. Sí, Reños, Gomeros, Palmeros también. A las 10 de la noche, toque de queda. Para todas las islas, para evitar contagios en carnaval. Porque claro, estamos en carnaval. Aquí en la Plaza del Charco ya se está preparando todo, ¿no? Todo. Todo, todo, todo. Alberto Castilla está al frente de todo el tinglado. ¿Eh? Claro, son medidas especiales para estas fechas hasta el 22 de febrero. Ya digo, yo estoy de acuerdo. Toque de queda, pero bajar el nivel. No, yo mantengo el nivel. Luego ya después del 22, miramos a ver. Miramos a ver cómo va todo. Vamos a la publicidad y enseguida más protagonistas. Y antes de saludar a nuestro siguiente invitado, dos noticias de carácter urgente. Detectan una nueva variante del virus en el sur de California. Esta es la última hora. Y también una noticia importantísima desde la Unión Europea. La Unión Europea teme un aluvión de quiebras en España por el peso de las pymes y la falta de ayudas. El enorme peso de las pymes en España es un hecho. Es un hecho, pero también la falta de ayudas a las pymes hace temer a la Unión Europea un aluvión de quiebras en España. Lo cual es terrible, porque las pymes desempeñan un papel esencial, vital, en la economía y en la creación de empleo en este país. Tenemos multinacionales, tenemos grandes empresas, obviamente sí, pero todavía no juegan ese papel que pueden desempeñar en otros países como Francia, Alemania, por poner dos ejemplos. Aquí las pymes representan casi el 90% de la economía y de la locomotora de este país depende de las pymes. Bueno, pues la Unión Europea teme un aluvión de quiebras en España precisamente por el peso de estas pymes y la falta de ayudas. La falta de ayudas. Esto no pasa en Alemania, no pasa en Francia, no pasa en Italia, no pasa ni siquiera en Portugal. La falta de ayudas. Aquí en España esto se está dando. Y esto puede provocar lo que la Unión Europea está avisando ahora mismo. De un aluvión de quiebras en nuestro país. Nos vamos, nos quedamos en el norte de Tenerife. Estábamos hasta hace pocos minutos con el alcalde de La Orotava y ahora nos vamos a saludar al teniente de alcalde, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos y además concejal responsable de la Agencia de Desarrollo Local de esta ciudad, Adolfo González. Concejal, muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Me alegro de saludarle. Gracias por estar ahí porque tenemos necesidad de buenas noticias. Hablábamos con el alcalde de La Orotava de esa nueva, de esa inauguración de la nueva sede de Cruz Roja en La Orotava, un edificio fantástico. Espléndido, fantástico, para esta institución tan, tan loable, que hace un trabajo tan maravilloso en toda la isla y en todo el país. Y ahora hablamos de unas listas abiertas o unas inscripciones abiertas para el marketplace de venta online. Es una apuesta decidida del Ayuntamiento de Los Realejos.
Mira, yo antes que nada, Lorenzo, sí. Quisiera pues felicitar de verdad al Ayuntamiento de La Orotava y a Cruz Roja Española. Yo conocí esa noticia en el día de ayer.
Sí.
Y desde el Ayuntamiento de Los Realejos queremos de verdad darle las felicitaciones a los villeros por esa nueva instalación de Cruz Roja, de una entidad que desgraciadamente en los últimos tiempos,
sí, lo ha pasado
debido a todo lo que está sucediendo con la inmigración, está recibiendo unos ataques, yo creo que incluso muy agresivos por la cuestión de esas, sí, ayudas que están prestando a los inmigrantes. Yo soy socio de Cruz Roja desde hace muchísimo tiempo.
Bravísimo.
Y hacen una labor estupenda. Y Cruz Roja siempre ha estado para lo bueno, para lo malo, y hacen su labor. Y yo desde aquí, de verdad, quiero agradecer y felicitar al Ayuntamiento de La Orotava por esa nueva sede tan, tan importante en esa labor.
Pues lo dicho, el Ayuntamiento que diseña una plataforma digital.
Pues mira, una plataforma digital de venta para los comercios de Los Realejos. Ya lo habíamos comentado con anterioridad, yo creo que la última vez que hablamos, y bueno, pues vamos a ofrecer, ya tenemos una plataforma de venta online para todos los establecimientos comerciales del municipio que quieran ofrecer sus productos a través de internet y abrir, bueno, pues una puerta más, una ventana más para sus clientes. Ya hemos abierto la inscripción desde el pasado lunes y ya tenemos ya empiezan a escribirse estos comercios del municipio y bueno, pues trabajando. Vamos a ir puerta por puerta con una empresa que hemos contratado sus servicios para que sea una atención lo más personalizada posible. Vamos a visitar todos los establecimientos uno a uno. Queremos ver los establecimientos por dentro, cómo son, cuál es la impronta de cada uno de ellos, sentarnos con los comerciantes bien para saber qué es lo que ellos quieren cada uno por separado ofrecer, qué imagen quieren ofrecer y bueno, pues ya ofrecerles esa formación necesaria.
Eso es clave. La formación del personal es clave, concejal.
La formación para que ellos puedan, evidentemente, autogestionarlo, ¿no? Vamos a hacerle un acompañamiento durante los primeros meses desde el ayuntamiento. Bueno, pues aparte de explicarles cómo tienen que manejar la herramienta, pues los primeros productos se los vamos a tutorizar nosotros personalmente. Las fotografías iniciales también se las vamos a realizar. Y bueno, lo único que le solicitamos es que le dediquen tiempo e interés. Vale, lo único que le pedimos es que tienen que comprometerse a dedicarle tiempo para la formación, para atender al personal que los va a visitar y después interés para no dejar morir ese marketplace con el tiempo, porque si no, no tiene sentido. Si no, es una herramienta que ponemos en marcha y si no le dedicamos cariñito, pues al final claro, es una herramienta que no va a servir. Es lo único que le vamos a pedir.
Totalmente de acuerdo. La venta de productos online es una realidad que ha llegado para quedarse. Hay que insistir en ello. Esto no es una moda pasajera, concejal.
Bueno, pues estamos respondiendo a los nuevos hábitos de consumo, a la gente le escapa que es una realidad desde hace muchísimo tiempo, donde las grandes empresas, las grandes multinacionales llevan esta práctica y es una cosa habitual. Hay un sector de la población, que es el sector más joven, que lleva muchísimos años comprando a través de plataformas digitales, pero es una práctica que ya se ha extendido de manera generalizada, ya no tiene nada que ver con la edad. Cualquier consumidor de cualquier edad ya se ha habituado a entrar a través del móvil, a través del ordenador y a buscar esos productos en la red y hacer la compra desde casa y que te lo envíen a domicilio, ¿no? Con lo cual nosotros desde Los Ralejos pues lo que queremos es abrirles esa ventanita de contacto con sus clientes y que quien quiera que no se quede atrás, porque como tú has dicho, esto ha llegado para quedarse y aunque la tienda física seguirá, porque el comercio de toda la vida seguirá siempre
indudable
a pie de calle, las nuevas formas de consumo hay que adaptarse a ellas, evidentemente.
A partir de esta semana, ¿la inscripción está abierta?
Ya está abierta. Se pueden escribir directamente, a través del enlace de la página web del Ayuntamiento de Los Ralejos, que es www.losralejos.es, o directamente a través también del 010, llamando al 010 y realizando la inscripción.
Que le antes de hablar con usted daba cuenta de una última hora de esa preocupación que tiene Europa de que muchas pymes se vayan a la quiebra precisamente por la falta de ayudas en España. Es una noticia realmente preocupante.
Es muy preocupante, además porque nuestro tejido productivo está basado fundamentalmente en la pequeña y mediana empresa, en el tejido de autónomos, pero principalmente en las pymes, ¿no? Sí. Y es una realidad, es decir, las pymes en este país a día de hoy solamente han podido acogerse o a microcréditos, a créditos blandos o a aquellas ayudas que han caído en los hombros de los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas, y alguna diputación y algún cabildo, pero son ayudas puntuales, ayudas que maquillan, yo lo podría decir así, que maquillan un poco la situación, pero no es la solución. Es decir, un ayuntamiento, una diputación, un cabildo no puede de manera permanente dar esas ayudas y tampoco regular legalmente los alivios fiscales. Nosotros desde el Partido Popular hemos reclamado desde hace muchísimo tiempo en Canarias pues que se rebajen los tipos del IGIC y todavía esa medida no se ha llevado a cabo. Reducir 2 puntos, 3 puntos el IGIC en Canarias eso le supone un alivio tremendo a muchas pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, una de las medidas, ¿no? Y como esas, pues muchas más, el aplazamiento de la deuda, hay que hablar también ahora, habrá que crear un debate sobre también el IRPF para muchos autónomos. Ese debate no se ha tocado, Lorenzo.
Claro.
Y quizás no es la cuestión de dar ayuda, sino fiscalmente tomar una serie de medidas que de alguna manera faciliten que esas empresas no cierren sus puertas y que no estén con la soga al cuello, que a estas alturas, estamos en el mes de febrero, dentro de un mes hará un año de ese cierre que tuvimos, y hay muchas empresas que tras un año muchas han cerrado ya. Nosotros tenemos números en Los Realejos muy preocupantes de muchas empresas que han cerrado, otras han abierto, pero estamos hablando de por tres que cierran abre una.
Claro.
Y ha pasado un año.
Esos son los datos estremecedores. Por cierto, aprovecho que le tengo ahí, ayer el gobierno regional bajó a Tenerife al nivel 1 de alerta por la COVID, pero desde hoy toque de queda a las 10 de la noche en toda Canarias por los carnavales. ¿Qué valoración hace usted de estas dos decisiones? O sea, la primera, bajar a Tenerife al nivel 1 por la alerta de la COVID, y luego que desde hoy el toque de queda siga en esta isla a las 10 de la noche hasta el 22 de febrero.
Bueno, lo importante es que se mantengan las restricciones.
Bien.
El gobierno tenía dos opciones, que era mantener a Tenerife en el nivel 2 o bajarlo al 1 con estas medidas excepcionales por el carnaval. Bueno, ahí están de acuerdo o no. Hay quienes prefieren que se hubieran mantenido la isla en el nivel 2. Bueno, lo importante es que se mantengan las restricciones. Es verdad que el carnaval favorece el encuentro social, eso es indiscutible, y no nos podemos permitir encuentros sociales sin ningún tipo de control en estos días, y eso es evidente. Si la forma es el nivel 1, y la forma al final, yo creo que es lo de menos, ¿no? Es verdad que hay un sector que es el de la hostelería, que es el que nuevamente, ya veíamos en el día, a última hora del día de ayer, la hostelería en Tenerife, que no entendía ese cierre de nuevo a las 10 y ese no permitírseles el consumo en la barra, y que te están defendiendo en el día de hoy esa postura de que se podía haber quedado tal y como estaba hasta este momento, que estaba funcionando bien, y que al final el comportamiento que se estaba produciendo dentro de los establecimientos, aun estando en carnaval, se podían haber mantenido con el mismo horario. Pero bueno, yo creo que es una cuestión que nosotros no podemos solventar, podemos opinar sobre ello,
sí.
Pero bueno, yo desde aquí lanzar un mensaje que no pasa nada, si este año no hay carnaval, no hay carnaval, y que la salud está por encima de todo lo demás.
Maravilloso, de verdad. Por cierto, aprovecho antes de terminar, estamos a 12, creo, el 14, San Valentín. ¿Acciones desde el ayuntamiento para eso, para fomentar las compras en el municipio?
Pues sí, con esos menús con corazón que hemos organizado, una carta de menús con diferentes restaurantes.
Qué bueno.
De Los Realejos, para ir a celebrar el amor en esos restaurantes del municipio, una campaña que hemos hecho también de Mi Corazón es Realejero, Tu Regalo también, a nivel comercial, y también una iniciativa con el Banco de Alimentos de Los Realejos y en este caso los productores locales, Agrosolidario, que todavía tenemos una campaña que si compramos productos locales, una botella de vino, un buen queso, una buena miel, el 10% de esas compras de los productores locales va al Banco de Alimentos en productos, ¿no? Esas son las tres iniciativas que hemos lanzado este año.
Bueno, pues Adolfo González, concejal, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos, como siempre, de verdad, gracias por la confianza depositada en esta humilde casa, pero radio líder del norte de Tenerife, a seguir trabajando lo mejor para Los Realejos.
Muchas gracias, Lorenzo. Buenos días a todos.
Buenos días. Ya lo saben, oyentes de Los Realejos, están abiertas las inscripciones para el Marketplace de venta online, porque la venta online ha llegado, no es una moda pasajera, ha llegado para quedarse, al igual que seguirá quedándose la venta de toda la vida, el comercio de toda la vida, el negocio de toda la vida, pero cada vez más serán los usuarios, los consumidores, entre los que yo me encuentro, los que apuesten por comprar
vía online, siendo fieles al comercio más cercano, al comercio de casa. Yo lo hago ya desde hace tiempo, ¿eh? Y el que no tiene el producto, obviamente sale perdiendo él. Yo me buscaré la vida por otra parte, ¿vale? Pero esta realidad ha llegado para quedarse. Presten ustedes atención a lo que les voy a contar a continuación. CaixaBank reafirma su apuesta y apoyo al sector de la restauración con el lanzamiento de Food and Drinks, una nueva división de negocio creada para impulsar el mercado hostelero a través de un modelo de proximidad con bares, restaurantes y cafeterías que se articulará a través de un servicio especializado y omnicanal. El objetivo de esta iniciativa es apoyar al mercado hostelero y ofrecer a los negocios de este sector la atención personalizada que requieren con productos y servicios que se adapten a sus necesidades específicas, tanto financieras como de gestión, e incluso con servicios no financieros que aporten valor añadido a sus negocios en ámbitos como la formación y el asesoramiento. Food and Drinks es una propuesta de valor para las empresas y profesionales del sector de la restauración que nace en este momento de mayor dificultad con la vocación de potenciar sus ventas dando herramientas diferentes e innovadoras, señala el director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes, y añade que la especialización de la entidad en este segmento y su liderazgo en Canarias nos permite dar servicios en el ámbito de la digitalización y la financiación claves en el actual contexto. CaixaBank es un referente para los negocios del sector de la hostelería con una cartera de 4.000 clientes en el archipiélago y más de 80.000 clientes a nivel de toda España. Actualmente, uno de cada cuatro establecimientos hosteleros son clientes de CaixaBank y la entidad es líder según la facturación anual del sector a través del pago con tarjeta con un 25,5% de cuota. Con el lanzamiento de Food and Drinks, CaixaBank vuelve a poner de manifiesto que quiere seguir siendo una pieza clave para la recuperación de la economía española, apoyando las necesidades concretas de este sector fundamental para el país que en 2019 representó, tomen nota, el 6,2% del Producto Interior Bruto de España. Y ahora una pausita, consejos comerciales y seguimos. Estamos a la espera de que lleguen las compañeras de la tertulia. Lo tenemos complicado hoy porque le han surgido complicaciones en el último momento, pero creo que Dulce Gutiérrez, y lo está intentando Sandra Rodríguez, para dejar una reunión de trabajo que ha empezado muy tarde en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, muy tarde. Había una hora prevista y el gobierno se ha presentado muy tarde a esa reunión, y eso está impidiendo a la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento estar en la radio. Bueno, vamos a ver, han escuchado ustedes al concejal de Los Realejos, Adolfo González. Yo le he preguntado por esta preocupante información que llega de Europa, ¿no?, que avisa de que hay un aluvión de quiebras en España por la falta de ayudas en referencia a las pymes, ¿no? Y lo ha dicho él, ¿eh? O sea, si piensan en el gobierno central y en el gobierno regional, que para salvar las pymes todo dependerá de los ayuntamientos y de los cabildos, no, eso no va a ser viable, porque los ayuntamientos no tienen músculo financiero para salvar a todas las pymes. ¿Qué ha dicho el concejal de Los Realejos, responsable de comercio? Vale, se abre una, una empresa, una pequeña empresa, pero cierran tres en Los Realejos. O sea, se abre una, pero cierran tres. A este ritmo, una, pero tres cierran, una, pero tres cierran, nos quedamos sin pequeñas empresas. Sin, a pesar de todas las iniciativas que quiera organizar un ayuntamiento, ¿eh? Con trabajo, con esfuerzo, con colaboración con las asociaciones empresariales, comerciales, pero es imposible que un ayuntamiento sin músculo financiero pueda cargar sobre su espalda la vida de todos estos comercios, de todas estas empresas. Y Europa lo tiene claro. Como no ha habido ayudas, como no ha habido ayudas ni hay ayudas todavía, lo que teme Europa es una aluvión de quiebras en España. ¿Y por qué teme ese aluvión? Porque sabe que España, aun teniendo grandes empresas, grandes multinacionales, no tiene el número necesario de grandes empresas. Nosotros siempre nos hemos sentido muy orgullosos de nuestras pymes, ¿no? Y es así. Tiran de la locomotora, tiran de la economía, ¿no? Crean puestos de trabajo. Pero España adolece de grandes empresas. Esta es la realidad. Sí, tenemos Telefónica, no sé cuántas empresas, tenemos Sara, son multinacionales, tenemos grandes bancos, pero usted pone el peso de nuestras grandes empresas, de nuestras verdaderas multinacionales, ¿eh? Que además que son importantísimas a nivel internacional, sí, pero si compara usted el peso de estas grandes empresas, ¿eh? Lo compara con el peso de esas grandes empresas en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en la propia Italia, verá usted que España sale perdiendo. Sale perdiendo. Entonces, tenemos un dilema en la economía española. Y es un dilema que muchos políticos no quieren reconocer. Hombre, los políticos del municipalismo sí lo pueden entender y lo reconocen. Que un país como España, la cuarta economía del euro, descanse en las pymes, a la larga es algo malo. O sea, un gran país no puede depender en un 90% de las pequeñas empresas. No puede, no puede. Tenemos que tener grandes imperios para poder competir fuera, que es donde nos jugamos todo, donde nos jugamos todo. De ahí que Europa entienda, anda, que como llegue el aluvión de quiebras en España, pero ¿por qué va a llegar un aluvión de quiebras en España si tenemos los 140 mil millones de euros ahí? No, 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 pero es que España tiene una particularidad. Es que las pymes en España representan el 90%. Fíjense ustedes, el 90%. Entonces, ¿que tenemos grandes empresas? Sí, indudablemente, las tenemos. Pero son pocas, créanme ustedes, son pocas para el peso económico que tiene España. Son pocas. Y que un ayuntamiento como Los Realejos tenga que esforzarse sacando dinero de su caja para ayudar al pequeño comerciante, es que ¿cuánto tiempo, durante cuánto tiempo puede prolongarse esa ayuda al pequeño comercio? Ayuntamientos mucho más pequeños que el de Los Realejos, por ejemplo, San Juan de la Rambla, Los Silos, Buenavista, El Tanque, Garachico, ¿tienen músculo financiero para qué? ¿Pueden ellos, de verdad, hacer frente a un plan de ayudas? Imposible. Imposible del todo. Luego tenemos ciudades como el Puerto de la Cruz, que llegan tarde y mal a esas ayudas. Llegan tarde y mal a esas ayudas. ¿Eh? Así que es muy, muy complicado que Europa, y además avisa bien Europa, lo hace y lo debe hacer. Ese aluvión de quiebras puede provocar una tasa de paro realmente terrorífica en nuestro país. ¿Pero por qué? Porque el gobierno central no ha trabajado. Porque el gobierno central y el gobierno regional no ha trabajado. No ha hecho los deberes. No han hecho los deberes. Han dicho que sea el ayuntamiento el que lo haga. Y ya hemos escuchado a un alcalde a todo un alcalde, vicepresidente de la FECAN, secretario general de Coalición Canaria, don Francisco Linares. Es decir, estamos a un paso de un estallido social. A un paso de un estallido social. Claro, se hace eco del presidente de Gran Canaria. Se hace eco de lo que dice el presidente del Cabildo de Gran Canaria. La ciudad económica más potente que tiene Canarias. La más potente. Pero de largo. Pero de largo. Las otras ciudades en Canarias son pueblos, aldeas. Al lado del tirón económico que tiene Las Palmas de Gran Canaria. ¿Eh? ¿Y qué dice el presidente de Gran Canaria? Que estamos a esto de un estallido social. Y hoy ha sido el alcalde de La Orotava el que lo ha dicho. No son palabras mías, son palabras del alcalde de La Orotava. Y además el gobierno regional les quiere quitar el dinero a los ayuntamientos. Y llega Europa y dice, avisamos, tenemos a la vista un aluvión de quiebras de pequeñas y medianas empresas en España. ¿Pero por qué? Porque no ha habido ayudas. Recuerden ustedes, en Alemania la vieron venir enseguida, la vieron venir, ayudas a fondo perdido. A fondo perdido. La única condición, tráiganme ustedes los papeles. ¿Eh? Los papeles. Usted consiguió en el año 2019, en el año 2020, o en el año 2019, durante todo el año usted consiguió 1.000. Bueno, el gobierno alemán le da 800. Por poner un caso, ¿vale? Para hablar de una cifra concreta y sacar una idea clara. Usted ganó 1.000 euros. El gobierno alemán, a fondo perdido, le da 800 para todo el año. Si usted ganó 1.000 en el 19, le damos 800. Oiga, estupendo. No gano, pero sobrevivo. ¿Eh? En Francia, lo mismo. ¿Qué pasó? Pues mira, que las empresas se van a la quiebra. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudas a fondo perdido. ¿Qué hacemos? De acuerdo, no podemos llegar a lo de Alemania. Vale, ¿cuánto ganaron? 1.700, por lo tanto. 700, por lo tanto. A fondo perdido, todo el año, cubierto. 700. Pues el empresario, el pequeño empresario dirá, bueno, respiro. Donde ganaba 1.000, ahora gano 700. ¿Qué ha hecho España? ¿Qué ha hecho España? ¿Qué es lo que sucede? Pues que las empresas se van al garete. Ajá. Y que habrá que ayudar. ¿Por qué? La iniciativa privada es la iniciativa privada. Que se busquen los garbanzos. Ah, muy fácil. Muy fácil. ¿Y cómo? ¿Cómo? Pero eso sí, 1.200 millones de euros para Televisión Española están ahí, ¿eh? 1.200 millones para Televisión Española siempre están, siempre están. Pero mientras tanto, vayan ustedes a La Orotava, digo La Orotava porque es el municipio comercialmente más importante del norte de Tenerife, bajen ustedes al Puerto de la Cruz, vayan ustedes a Los Realejos, vayan ustedes a Ico de los Vinos, vayan ustedes a Tacoronte y pasen por las calles y cuenten y digan, oiga, señor comerciante, ¿cómo le va la cosa? Y a lo mejor le abre la caja, ¿eh? La caja de facturación. Mira, esto es lo que he ganado hoy. ¿Y qué ha ganado? Nada. Nada. Pero esto no es demagogia, ¿eh? Esto es así. Nada. No he ganado nada. Nada. Y la Unión Europea se pone a temblar. Se pone a temblar. ¿Eh? Se pone a temblar porque dice, si es la cuarta economía del euro y están los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, al borde de la quiebra, a ver cómo podemos tirar la economía hacia adelante en España. ¿Cómo? Pues muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser el municipalismo, siempre tienen que ser los ayuntamientos, pero sin recursos, sin músculo financiero, los que salven la situación. Y ya lo ha dicho el alcalde de La Orotava. Lo ha dicho el alcalde de La Orotava, lo ha dicho el primer teniente de alcalde de Los Realejos. Con nosotros es imposible poder salvar el tejido comercial, porque no tenemos recursos, no tenemos dinero, no tenemos. Y además, el gobierno regional nos quiere quitar lo que tenemos. ¿Eh? Es una situación triste. Por cierto, que se confirman, incluso están a punto de dar los nombres de los ministros de Pedro Sánchez que le piden al presidente del gobierno romper la coalición con Podemos. Vamos a ver, porque ciertamente se ha tensado la situación mucho, 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 porque este desecho humano llamado Pablo Iglesias, pues obviamente es muy difícil convivir con él. Ya lo decía Pedro Sánchez, ni por aquí se me ocurre, ni por aquí se me pasa pactar con Pedro Sánchez. Al final se encamó con él, ¿no? Y están gobernando España, mal gobernando España. Pero ya hay ministros, yo entiendo que Margarita Robles está detrás de todo este paquete de ministros que de momento guardan los nombres de estos ministros, pero parece que en el día de hoy puede haber una rebelión en el gabinete. En el gabinete, esto es lo que adelanta el periódico El Español, de que hay ministros que están a punto de dar la cara para pedir a Sánchez que revise o rompa la coalición tras el 14F, tras las elecciones catalanas, por el acoso de Podemos. Romper. Yo le dije a Javier Pérez, esa sería la oportunidad maravillosa para que hasta el 2023 dejemos a Pedro Sánchez gobernar, pero con los partidos constitucionalistas cobrando un protagonismo enorme en España. O sea, PP, Ciudadanos y Vox. Sabemos que eres un mal para España, pero has hecho algo positivo, has apartado al comunista de tu gobierno. Ahora quédate gobernando, pero vas a contar con nosotros, con nosotros. A lo mejor llega esa situación y no sería para Europa, es lo que Europa viene deseando desde hace mucho tiempo. Estamos esperando por Sandra Rodríguez, pero ya tenemos con nosotros a la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo, Dulce Gutiérrez. Querida Dulce, muy buenos días.
Pues muy buenos días, un placer.
Muy buenos días.
Un placer verte, que no había podido ya ser.
Sí, un par de semanitas, porque hay mucho trabajo y eso es bueno, que el trabajo impere y las obligaciones, hay que cumplir con esas obligaciones. Oye, que hablaba yo con...
Tenemos distancia para quitarme la mascarilla.
Sí,
¿no?
Bueno, más que suficiente. Ya lo sabes que aquí hablaba yo esta mañana con el alcalde de la Orotava de algunas cuestiones, también con Adolfo González, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos, y hablábamos de esa decisión del gobierno regional ayer a las 5 de la tarde, de, bueno, por temor ante lo que son los carnavales, aunque los carnavales están suspendidos, ¿no? Están cancelados, no hay carnavales, pero bueno, se ha tomado esa decisión de el toque de queda a las 10 de la noche se mantiene, aunque Tenerife baja de nivel, del nivel 2 a nivel 1. Ellos han dicho, yo creo que es la medida más acertada, ¿no? Porque cuidado, que si bajamos la guardia y en estas fechas todos somos carnavaleros, bueno, yo no soy carnavalero, pero es verdad que el tinerfeño es de carnaval, y se puede dar la circunstancia de que, bueno, fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves esta decisión del gobierno regional de toque de queda hasta las 10 de la noche en Tenerife, aunque Tenerife baja del nivel 2 al nivel 1 de alerta por la COVID?
Mira, que se mantenga las restricciones a mí me parece un acierto,
sí.
Porque no tenemos que bajar la guardia, ahora que somos una comunidad y sobre todo Tenerife, que ha descendido tanto, sí. la incidencia acumulada y que va por buen camino, a mí me parece bien que se mantengan las restricciones. Yo no comparto lo de las 11 a las 10, no lo comparto, pero no, porque yo soy muy crítica, o no sé, o soy poco carnavalera y por eso no lo entiendo. No sé, a lo mejor quien adoptó esa decisión es alguien muy carnavalero y sabe que a pesar de que estén suspendidos los carnavales, pues a lo mejor la gente se dedica a hacer sus fiestas particulares, sus fiestas de disfraces y sus cosas. No lo sé si es por eso. Pero rebajar el toque de queda desde las 11 hasta las 10, no me parece que una hora sea una gran solución para resolver posibles contagios. Y sí me parece que sigue perjudicando de nuevo a los sectores que
lo
siempre se ven perjudicados por las restricciones.
La hostelería, por
la hostelería, la restauración, claro. Entonces, eso es lo que me preocupa. Me preocupa el efecto que tiene sobre el mismo sector empresarial sobre el que vienen incidiendo todas estas medidas restrictivas. Tú me dices, bueno, es que, y además 10 días hasta que pasen los carnavales.
Sí, hasta el 22 de febrero.
Hasta que pasen los carnavales, pues no sé, bueno, ojalá sea una medida acertada, ojalá sea una medida eficaz.
Pero es una puñalada al sector, ¿eh? Al sector de restauración,
terrible,
al sector de la hostelería.
Estoy harta de que siempre se centre sobre lo mismo. Ya hay muchísimos empresarios e incluso patronales que ya están empezando a manifestarse, sí, en ese sentido, diciendo, oiga, pero ¿dónde están los estudios? ¿Dónde están los informes que dicen que los niveles de contagio, que la incidencia acumulada se modifica o el número de contagios se ve agravado, incrementado como consecuencia de los contactos sociales dentro de los establecimientos o por fuera de los establecimientos? No sé, es que eso todavía no existe. Parece que se han centrado en aquellos núcleos donde ellos creen que puede haber una mayor aglomeración de personas, pero luego se olvidan de los centros comerciales. Y ahí no controla ni el tato, eso te lo digo yo.
Comerciales.
Mira, ¿tú recuerdas cuando pusieron la restricción en los aparcamientos al 50%?
Sí.
Me meo.
¿Por qué?
Porque eso no fue.
No se cumple.
Nunca se cumplió. Eso en la vida no había nadie cumpliendo eso.
Yo he venido hoy en una guagua que era una lata de sardinas.
Por favor. Entonces, eso es lo que me molesta, porque no es una crítica a las medidas que adopta el gobierno, no, es una crítica a la incongruencia, a la falta de, ¿sabes?, de paralelismo. ¿Dónde está? ¿Dónde diga que aquí sí, aquí no? ¿Dónde está? ¿Cómo no controlas eso? Las grandes afluencias en los centros comerciales. Porque mira, si tú vas a un centro comercial y en la tienda de turno te hacen hacer cola y entras de tantas en tantas personas, claro. Pero es que los pasillos están petados. ¿Y dónde está el control? Porque si no controlas el aforo dentro del centro cultural, comercial, dentro, no en las tiendas, sino dentro, al entrar, a la entrada, si no controlas el aforo, es que es un disparate. Entonces, claro, me molesta porque vivo cerca de pequeños empresarios, de pequeñas pymes, de autónomos, de gente que tiene su pequeña cafetería para salir adelante, y los veo sufriendo la gota gorda, cada día planteándose si lo que tienen que hacer es cerrar, y claro, y se sienten marginados con respecto a las decisiones que se toman.
Ha dicho Adolfo González que, claro, Europa teme una aluvión de quiebras de claro, pymes en España.
¿Qué teme?
Ante la falta de ayudas. Bueno, teme,
pero
da por hecho.
No he leído las que se han dado
claro,
allá.
Claro,
teme a una expectativa de futuro.
Sí, o sea, el aluvión ya llegó, ¿no? Hemos perdido muchas. Fíjate que Adolfo González ha dicho, de una empresa que se abre en Los Realejos, de un pequeño negocio que se abre en Los Realejos, cierran tres.
Claro.
Pero ahora, si todo depende de los ayuntamientos para salvar la vida, es imposible.
Imposible. Ayer leía un comentario de alguien de una patronal que decía, es imposible que el sector público pueda hacer solo frente a esta crisis tan terrible.
¿Qué va?
Porque es una crisis que está afectando a las familias, pero al sector empresarial, porque hemos vivido crisis en las que sí ha bajado un poco la capacidad económica de las empresas o quizás la capacidad de crecimiento de las empresas, y sí se han visto afectados algunos sectores de algunas unidades familiares, pero en este nivel de paralelismo entre la debacle de las empresas y la debacle de las unidades familiares, yo nunca lo he visto, o será que no lo recuerdo, pero ahora mismo tenemos a las familias a las que no le llegan las ayudas, no le llega el ingreso mínimo vital,
claro,
no le llega absolutamente nada, porque yo los tengo en mi despacho, es que yo sé lo que te estoy diciendo, es que no les llegan, es que hace un año que lo han pedido, es que los pidieron desde que salió en mayo, no sé cuándo, y mira el tiempo que estamos y aún no han resuelto. Mira, este es el
nivel. ¿Y cómo vive esta gente?
Pues a base de la beneficencia de los servicios sociales.
Las colas del hambre.
Las colas del hambre. Pero es que de forma paralela a esa falta de ayudas prometidas y que no llegan a las familias, de forma paralela, tampoco esos bloques de ayudas que dicen que han sacado desde el gobierno de Canarias, de otros gobiernos, ¿cuánto? Para ayudar a las empresas tampoco llegan, que también los tengo, tampoco llegan. Y entonces la patronal ya está diciendo, oiga, es que las medidas o el apoyo económico a las empresas es poco y poco eficiente, y llega tarde. Entonces, claro, estamos viviendo una situación que para mí, vamos, me parece inimaginable, insostenible, y no sé hasta dónde se va a poder tensar la cuerda, porque las familias están viviendo, yo creo que uno de los peores momentos de la historia.
Paco Linares ha dicho que estamos a un paso del estallido social en Canarias.
Y lo estamos, porque ¿qué va a pasar cuando la gente... ¿tú te crees que no es agotador que tengas que estar siempre dependiendo de la bolsa de alimentos, de los servicios sociales?
Eso es insostenible. Algo
que tus hijos, de verdad, que tú tengas que, no sé, que no tengas capacidad para... no sé, para ir a comprar los yogures, yo qué sé, lo básico. Eso es muy duro, sobre que una unidad familiar sobrevive de esa manera, con tanta carencia, con la necesidad de los hijos, y que no haya posibilidad de afrontarlo. Claro que genera un estallido social, pero es que el estallido va a venir de la mano también de la parte empresarial, ya lo verás, porque es que no llegan las ayudas, la gente está, cierran las empresas.
El presidente de los autónomos en Canarias, Juan Carlos Arrecivita, dijo aquí esta semana que efectivamente, cuidado, que hay autónomos que están en la cola del hambre, claro. Empresarios que están en la cola del hambre.
Claro. Con la vergüenza
porque
que
la
eso, que eso supone, porque mira, la dignidad humana, parece que en todo hablamos de datos económicos, pero nos olvidamos de las de
eso los, es verdad, lo dice Cáritas y Cruz Roja, afectos. Dice, hay personas que pasan por aquí y dicen, pero ¿cómo esta persona puede estar hoy aquí?
Claro, claro, claro. El aspecto humano, claro. El sentimiento de humillación, de no sé, es un sentimiento de frustración muy grande el que tienen que... mira, si a mí me pasara, yo creo que yo no iría a los servicios sociales de la Victoria.
No, es que mucha gente... No, pero ¿tú te crees de verdad que hay que todo el mundo que está pasando necesidades o todas las familias que están pasando necesidades se apuntan a esa cola del hambre? Yo creo que muchas se quedan en casa y dependen de la ayuda familiar, quédate en casa que te pasamos la comida y te hacemos la compra y ya está, pero tú no vaya, seguro que todavía no estamos viendo más que la punta del iceberg. Por eso algunos mandatarios, o el presidente del Cabildo de Gran Canaria, el propio alcalde de La Orotava hoy, han dicho, estamos a punto del estallido social.
Sí.
Seguro que en un momento dado esto revienta.
Mira, si cuando
porque
estábamos...
ahora te preguntaré, y quiero conocer tu opinión sobre la inmigración, lo que está pasando en esta tierra.
Mira, justo antes de toda esta crisis, ya desde Cáritas se decía que estaban al límite.
Al límite.
Antes de esta crisis sanitaria.
Sí.
¿Cómo pueden estar ahora? Yo recuerdo hablar con Sonrisas Canarias, a quien tengo que agradecerle siempre la buenísima atención y la buenísima acogida que me dieron cada vez que llamaba, porque había gente que no quería ir a los servicios sociales del ayuntamiento por esa sensación de vergüenza, sentirse humillado, y tenía que pedir o dirigirme a otras instituciones, a otras ONG, para que determinadas personas pudieran acudir directamente, claro, a recoger su bolsa de alimentos, claro, porque no... Oye, que eso es muy duro, de verdad, yo me pongo en la piel...
Es que te
de quien
pones
tiene
también
que
al señalamiento, creo, perdón que lo diga así, ¿no?
No, es verdad, eso,
o sea,
es una realidad.
Te pones al señalamiento en un pueblo pequeño, te ven, o sea, es que dice, ay, mira, María o Pepito están en la cola.
Y luego, por ejemplo, que te di que el criterio de algunos trabajadores sociales sea contra, es que viene con un Audi, a lo mejor el Audi es de hace 15 años y te lo compraste cuando la bonanza económica...
Eso siempre se ha dicho, ¿eh? Eso siempre
pero
se
claro,
ha dicho.
A lo mejor...
Cuidado cómo llegas, ¿eh? Porque pero, si llegas en guagua, mejor.
Pero coño, que eso es absurdo. Sí. Vamos a ver, si yo vendo a lo mejor ese Audi ahora, me dan 2.000 euros y me quedo sin coche. Con 2.000 euros, ¿cuánto resuelvo yo de mi
¿Para cuánto tienes para tirar?
¿Para cuánto tiempo? Apurando a tope, 3 meses, porque no te da para más. Apurando un montón para 3 meses, ¿y luego qué haces? Si no tienes tu coche para llevar a tus hijos al colegio, para llevarlo a un médico, es que, ¿sabes?
O la ropa que llevas también, ¿eh? Se fijan en la ropa que llevas.
No sé, y a mí me parece que hay un poco de... No sé. Yo creo
pero
que
ya
hay
te
que...
digo que te expones al señalamiento.
Yo creo que hay que atender a la situación actual, de cómo lo está viviendo cómo lo está soportando la familia, y no tienes que estar pensando que, oye, que no sé, cualquier chorrada de esas, hombre, que si tienes una de 3 casas y no, pues mira, claro, vende 2.
Exacto.
¿Sabes? Pero que depende, ¿no?
Pero cuando hablamos de las colas del hambre, las personas que están ahí obviamente tienen necesidad y se exponen, y no es del agrado estar en una cola donde sabes que te van a mirar.
Yo creo que sí, hay gente que está institucionalizada, eso también es una verdad, que yo también lo he dicho siempre, pero ahora mismo podemos ver a gente que han sido empresarios que han tenido
es así, es cierto.
Y que ahora tienen que acudir a este tipo de ayudas para poder sobrevivir él y su familia. Eso es un auténtico drama.
Mira que Ángel Víctor Torres, tu presidente y el mío, el presidente del cuatripartito, va a coger un avión y se va a plantar en Europa, en Bruselas, y va a puentear a Pedro Sánchez. No va a pasar por Madrid, va directamente a hablar con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, para también en la Eurocámara, se va a presentar allí para hacer ver a Europa que Canarias sigue siendo Europa y que aquí tenemos un drama enorme, ¿no? Que puede provocar ese estallido social también, que es el fenómeno de la inmigración ilegal, con estos supuestos menores o menores que están en nuestra tierra, que están en las raíces, que están unos 1.000 en el puerto de la Cruz aproximadamente. Madrid es que no nos hace caso. Madrid no quiere intervenir en Canarias, pero... Esto, de verdad, cada vez vemos más enfrentamientos, más vídeos de que son a veces muy, muy violentos, ¿no? ¿qué hacemos?
Mira,
porque el canario creo que no está dando ejemplo de xenofobia ni de racismo, ¿eh? Tenemos una paciencia infinita, más paciencia que el Santo Job.
Sin duda.
Sí,
¿no? Sin duda. A ver, yo escuché ayer una comparecencia de Ángel Víctor Torres y yo lo entendí que, bueno, que quería que la situación de la inmigración en Canarias llegara a Europa a través del presidente. Pues no sé si se refería a sí mismo o se refería a Pedro Sánchez.
¿A través de Pedro Sánchez no?
Vale, pues si no es a través de Pedro Sánchez, estupendo. Porque yo, vamos, que...
¿Poner la esperanza en Pedro Sánchez?
Vamos, es que eso sí que es tener fe. Bueno, mira, la situación de la inmigración en Canarias también se está convirtiendo en un auténtico drama. Primero, porque esto es como una montaña rusa. Hoy toman una decisión, mañana toman otra. Esto es a golpe de pito, depende de cómo despierte hoy la situación, pues actúo. Aquí no hay previsión, ¿sabes? Yo esto te lo he dicho siempre, es un mal liderazgo.
Indudablemente.
Tú no puedes ser reactivo, tú tienes que ser previsivo, tú tienes que saber que estamos viviendo una situación de inmigración desde hace muchísimo, bueno, histórica, ¿no? Pero como ahora, pues por el 2008, por ahí, sabes que ya tenemos antecedentes. Con situaciones de inmigración desbordada, como es el caso, estamos viviendo situaciones beligerantes, yo creo que como nunca he visto, sobre todo por esa entrada de magrebíes, que digan lo que digan, son belicosos, son agresivos, y lo que vivimos en las raíces es un ejemplo perfecto. Tenemos un vigilante de seguridad que entró en coma en el U, que le robaron la porra a uno, que es un paro de dimensiones increíbles, y que se vuelven locos. Porque dicen que yo, es que me parto, dicen que tenían poca comida y tenían frío. O sea que aquí la reacción cuando tienes poca comida y tienes frío, porque claro, vienes de un hotel de 3, 4 o 5 estrellas.
Efectivamente. ¿Eh?
Claro, la reacción es armarte con lo que pilles y ponerte a repartir estampidos a todo el mundo. Esa es la reacción. Y la justificación es... ¿Qué estás reclamando? ¿Qué estás reclamando? ¿Que quieres volver a un hotel? ¿Que quieres quieres tener la pulsera? ¿Que quieres estar en la piscina? ¿Que quieres tener el desayuno media mañana, almuerzo, merienda y cena? ¿Que quieres tener? No lo entiendo, porque yo comparto, y tiene que ser así, que si están aquí hay que garantizar pues el mínimo de trato humanitario. Tú,
de acuerdo.
Tú no puedes tener una infraestructura que está llena de agua, tú no puedes tenerla, eso es evidente, tú no puedes hacer eso.
Pero no podemos olvidar la necesidad de los canarios.
Por supuesto. Entonces, los tienes aquí, una infraestructura digna, sí, pero ese nivel de exigencia, y que utilices la violencia para exigir algo que los canarios estamos viviendo, posiblemente hay familias muchísimo peor que ellos, porque tienen su techo. ¿Cuántas personas en este país murieron con las nevadas? Murieron hace poco con la ola de frío.
Perfecto.
En la calle. ¿Cuántos? ¿Esa gente estaba hospedada en hoteles? No estaban en hoteles. ¿Verdad que no? A esa gente no se le daban 5 o 3 o 4 comidas al día.
Correctísimo.
Esa gente estaba ahí pendiente de lo que, de las monedas que le pudieran dar, y murieron de frío.
¿Por qué? ¿Por qué ese mensaje que tú has dado, por ejemplo, y ha habido un oyente que ha reaccionado, no todos son belicosos? Vale, no todos son belicosos, de acuerdo, no todos son belicosos, pero...
todos son belicosos?
Sí, que no,
vale,
todos.
Vale, ¿y quién ha hecho la criba para saber quiénes son y quiénes no son? Porque los vídeos y las imágenes se suceden por días. Desgraciadamente
yo estoy contigo.
Y evidentemente el 100% no lo serán.
Claro, es lo que yo he dicho repetidamente.
El 100% no lo serán. Todos no son. Pero es verdad que tenemos un sector de inmigrantes, un colectivo específico, demostrado y acreditado, que son agresivos, que responden fácilmente a la violencia. Eso es una verdad, como una casa.
¿Eh? Estamos saludando a Liz Peña, sí, que está por aquí.
Eso es así. O no, o es que los vídeos se lo han inventado.
Es que algunas ONGs y algunos, no oyentes, sino algunas personas piensan que decir la verdad en este momento... Claro, si dices la verdad, te tachan, nos tachan de, pues eso, de xenófobos, de racistas...
No soy ni xenófoba, ni soy racista,
pero es
ni
que
muchísimo
yo estoy harto,
menos.
Yo no tengo justificarme, ¿eh?
Y además, también he dicho hasta la saciedad que no toda la inmigración es igual, y que es verdad que hay una tendencia a meterlos todos a todos en el mismo saco, y no es cierto. Hay gente gente que viene huyendo de auténticas situaciones de guerra, situaciones humanitarias, de tráfico de personas, de situaciones de desprecio a la condición femenina. Hay gente que viene huyendo del hambre, de la inseguridad, de mil cosas. Esa gente, claro que sí, esa es una situación de asilo real.
Sobre todo el africano subsahariano, ese sí. Pero el magrebí, no.
Por favor, y los que vienen con unos movilazos, con unos tenis, claro. Por favor, de verdad, es que no vemos eso no lo vemos, eso no son personas que vienen huyendo de situaciones de hambre, de situaciones de inseguridad.
¿Y qué tienes que decir ante la carencia de solidaridad, en este caso la carencia de solidaridad de las regiones de España? Porque claro, Víctor Torres, el presidente regional, apela a la solidaridad interterritorial. Y entonces, pero esa solidaridad no llega, pero yo creo que no llega porque hay un gobierno aquí en Canarias que también está practicando una política de sumisión ante el gobierno central.
Pero vamos a ver, a mí que me digan que Ángel Víctor Torres está siendo contundente, que va a dar...
No está siendo contundente.
Por favor, no me tomen el pelo. ¿Contundente de qué? Porque lo dices, porque cuando te ponen el micro delante dices que esto es insostenible, que vas a reclamar. Pero ¿dónde está la verdadera medida de presión tuya con tu jefe de filas? ¿Dónde está? Dime, yo no te he visto, yo no he visto nada. ¿Dónde está? Quiero que me demuestres ¿qué medidas has adoptado para exigirle a Pedro Sánchez que actúe sobre la situación de la inmigración? Quiero saber dónde está ese tipo de comunicaciones en las que tú le exiges que clame la Unión Europea y que esa solidaridad, porque esto no es un problema que pueda resolver solo Canarias, eso es más que evidente que no lo puede resolver solo Canarias. ¿Dónde está? Primero, hay una falta de implicación tan brutal del Gobierno de la Nación que él no puede decir que ha exigido una leche, cacharro, porque ¿para qué sirve lo que has exigido? ¿O para qué sirve que salgas en los medios de comunicación haciendo el bobo? Haz lo que tengas que hacer, actúa tú, porque decir simplemente que estás siendo contundente y que no vas a permitir y que... Por favor, eso son palabras a la... Eso que es una declaración de intenciones. ¿Qué es una declaración de intenciones? Para quedar bien frente a los medios, frente a la ciudadanía. Pero yo quiero realidad, yo quiero medidas que sean efectivas. Y no hay ningún tipo de medida, o yo no he visto ningún tipo de medida ni de acuerdo. Pero sobre todo de eso, de decir, esto es lo que vamos a hacer para resolver el problema de la inmigración en Canarias. Esto es lo que vamos a hacer. ¿No lo he visto? ¿Dónde está? ¿Tú lo has visto?
Yo no he visto absolutamente nada,
querida Dulce. Y vamos a ver qué caso le van a hacer en Europa, qué va a pasar en Europa si realmente da el salto, puentea a Pedro Sánchez, si es capaz de hacerlo. Y vamos a ver cuál es la solución que le puede dar la Unión Europea a Canarias de forma directa, sin pasar por el gobierno central. Vamos a verlo, a la espera estoy.
Oye, te pregunto, ¿vas a subir este fin de semana al Teide?
Vamos a ver, ni de coña.
No vas a subir, pero es para que lo sepas, que están los accesos abiertos. No, se puede subir por la Orotava, pero bajar abiertos por la Esperanza.
Sí, yo lo sé, pero mira, las fotos que he visto...
Hay mucha nieve, ¿eh?
Sí, y a mí me encanta, y no he ido todavía.
¿No has ido?
No, porque claro, la gente está loca por ahí arriba y yo no.
Fin de semana puede ser un caos arriba.
Terrible. Prefiero buscar una tarde, un día entre semana, un día que no sea de mucha afluencia y pasar por allí, sí, porque además me encanta. Pero lo que se está convirtiendo en los fines de semana es un auténtico caos, un auténtico caos. Y me parece que es también una imprudencia, hay cosas que también entra en la conciencia individual.
Y por cierto, que el alcalde de la Orotava y otros representantes del norte están poniendo el grito en el cielo, porque dice, cuidado, porque la degradación del Parque Nacional de las Cañadas del Teide se está comprobando que es cierta, ¿eh? Estamos degradando ahora nosotros, ¿eh? Las últimas imágenes que se han visto de tanta basura tirada después, claro, del aluvión de personas arriba, claro, es un patrimonio de la humanidad. Totalmente. Y la UNESCO puede tomar medidas, ¿eh?
Por supuesto, y es lógico
porque
que
somos nosotros, que no hay turistas,
¿eh? Y además te digo que es un tema de conciencia individual. Si no somos capaces de cuidar lo nuestro, oye, no te vuelvas loco, respeta tu entorno. Tenemos una isla maravillosa, preciosa. El Parque Nacional del Teide es una maravilla de la naturaleza, y si nosotros no somos capaces de amar y de valorar lo que tenemos, somos los primeros que tenemos que amar lo nuestro. Si queremos de verdad dar un mensaje de respeto a los que vienen, tienes que empezar dando ejemplos.
Pues ahora te pregunto,
y no todo depende de la parte política,
la conciencia individual juega un papel importante. Pues ahora
ahora te pregunto por tu tierra, por La Victoria, por Santa Úrsula, por La Matanza, por Tacoronte, por El Sausal. Verás, ¿por qué lo hago? Porque pronto vamos a tener aquí a los alcaldes de la comarca del noroeste. Vamos a tener a los alcaldes de La Guancha, Garachico, Isla Baja y Co de los Vinos. Y vamos a hablar de la necesidad de profundizar mucho más en lo que es el consorcio de la Isla Baja, para que el consorcio abarque toda la comarca, San Juan de la Rambla, La Guancha y Co de los Vinos. Y te quiero preguntar por la situación de la mancomunidad de Tacoronte Acentejo.
¿La mancomunidad del nordeste?
Sí, la mancomunidad del nordeste. Porque voy a empezar a preguntar por si estas mancomunidades tienen razón de ser hoy en día, si en tu territorio se comprueba que es una mancomunidad que está siendo efectiva a día de hoy o no. ¿Tú cómo lo ves?
La mancomunidad del nordeste
cumple unos objetivos.
Para mí, desde mi punto de vista, y además yo llevé en un tiempo, en el primer, de 2011-2015, servicio, y por tanto estaba en contacto directo con la mancomunidad y con el técnico responsable, funciona muy bien. Yo no tengo ninguna queja y no creo que nadie pueda tener ninguna queja. Que puede ser, bueno, se han ido ampliando servicios a medida que también los distintos municipios...
Pero funciona muy bien.
Funciona bien. Sabes que lo que lleva es la recogida de basura.
Sí, pero oye, no. Ese es un servicio importante.
También a través de Urbacer, a través de una concesión, lleva también la limpieza viaria, que el Ayuntamiento de La Victoria ha aprovechado para colar a sus fieles votantes del PSOE.
Vaya.
Pero bueno, pero eso es un tema de tratitos ahí debajo de la mesa entre ellos, pero lo que es el servicio, el funcionamiento de... Esa es la... Bueno, pues esas ironías, ¿no? Como la se utilizan a veces la... Bueno, pues o la posición política para intentar introducir a los tuyos.
Siglo XXI y todavía andamos con estas.
Bueno, eso pasa. Pero lo que es el servicio en sí funciona bien. Funciona bien, no solo porque se cubre la recogida de basuras y de enseres, funciona bien, a veces se retrasan, es cierto, pero bueno, se cumple, tú llamas y cumplen. Y también se amplió al servicio de grúas a través también de una concesión administrativa. No creo que se use mucho porque también ahí la gente más o menos respeta, por lo menos en La Victoria, pero es verdad que no es el único municipio, están todos los municipios que,
claro, que hemos citado.
Y no sé cómo estará el nivel de demanda de ese servicio, pero bueno, en La Victoria funciona. Yo estoy contenta, yo no creo que se deba prescindir de la mancomunidad del Nordeste, de los servicios que presta, porque además creo que genera una situación de igualdad, ¿no? Y de presencia uniforme o de imagen uniforme en los municipios de la comarca. Y hombre, otra cosa sería cuando empiece a dejar de funcionar, cuando no responda bien al servicio, cuando el servicio básico, el servicio de recogida de basura. Siempre hay cuestiones que hay que mejorar, está claro, pero yo creo que a grosso modo y en términos generales a ningún municipio de esta comarca le vendría bien salirse de la mancomunidad del Nordeste ni de los servicios que presta. Esa es mi opinión y además como experiencia personal y en la gestión directa que he tenido con ellos.
A mí, 2011-2015.
Sí, en ese tiempo yo fui concejala, claro, de servicios y entonces tenía
relación directísima.
Y además yo trabajé en la mancomunidad del Nordeste. Uh-huh. Trabajé como agente de empleo y desarrollo local.
¿Dónde está la sede?
En Tacoronte, bajando la calle Ismael Domínguez.
Ajá. Yo creía que era una que no tenían sede y que era rotativa, al igual que la...
No. No
tiene la sede
tiene
en Tacoronte.
Tiene una sede oficial en Tacoronte.
Bueno, la elección de Tacoronte es ante la importancia demográfica de Tacoronte, entiendo yo.
Yo ya cuando llegué sí, ya estaba,
ya estaba allí, por
fueron
eso.
Las razones, porque a lo mejor fue sí, el municipio el que ofreció una sede, mil razones.
Además, es lo de menos donde esté la sede, ¿no? Está en Tacoronte, da igual.
Y además está muy cerca. Y luego, pero bueno, está en Tacoronte, pero las reuniones no son allí en Tacoronte.
Ajá.
No, las reuniones son dependiendo del presidente. Es rotativo, ¿no?
Claro, el presidente es rotativo. Y yo pensé que no tenía sede, sino que como el presidente es rotativo, pues en cada ayuntamiento
esas tienen reuniones... una sede con el personal de allí en la calle Ismael Domínguez. Tiene un personal fijo que trabajan allí de forma permanente. En las reuniones, en las juntas, lo que sea, las asambleas, se hacen en el salón de pleno del ayuntamiento donde toque ese presidente.
Pero eso a mí me gusta. gusta mucho. Y dice, oye, nos desplazamos.
Y además está bien, sabiéndolo, cuando estábamos en la Victoria, pues el alcalde de Tacoronte, el de...
Sí, claro, todo el mundo.
Todo el de Sausal.
Todo el mundo se la cita en la Victoria, ¿no?
Todos allí, a mí me gustaba, pues... Y los concejales responsables, además de los técnicos responsables, y así se conforma las reuniones con las aportaciones.
Para terminar, dame una buena noticia de la Victoria.
Una buena noticia de la Victoria.
De la Victoria de Acentejo, municipio al que quiero tanto. Vale, te estás estrujando la cabeza. Te sale humo por las orejas.
Mira, es que...
Por fin has hablado.
Mira, algo que podía ser una buena noticia... Vale. Fíjate, te voy a decir. Algo que podía ser una buena noticia, que es que se llevó... Mira, el último pleno, que fue el jueves pasado, no, el jueves anterior...
¿Aprobaron presupuesto ya?
No, el del 2021 ya está aprobado desde finales del 2020.
Sí,
Claro, no tienen asuntos que llevar al orden del día. Entonces, no tienen SAE. Entonces, para no llevar la aprobación de actas sola, de las actas que no habían hecho, llevaron 7 actas juntas, pero no habían puntos, pues 2 asuntos que son competencia de la Junta de Gobierno local las meten en el pleno. Porque, claro, ¿qué vamos a hacer? En el pleno, si no llevamos nada, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacerle... Y esta loca de Coalición Canaria nos va a acribillar. Mejor vamos a llevar. Bueno. De las cosas que llevan... Una era la prórroga de un convenio para que el ayuntamiento pueda emitir los carnets de familia numerosa. Fíjate tú.
Bueno.
Fíjate tú, una cuestión meramente administrativa que no tiene que ir a pleno, pero bueno. Algo había que meter.
Y contó con el apoyo de Coalición Canaria.
Hombre, carajo, ¡hombre! Eso es un servicio para... Y llevan otra cosa.
¿Y qué otra
que
cosa
es
llevaron?
El primer plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Ay.
Eso que podía ser positivo.
Ahí te quiero ver.
Pues son tan... Ay, Dios. No, me ahorro el calificativo.
Vale, vale.
Especiales.
Bueno, cabe, ¿ves? Cabe. Los socialistas en ICO son tan especiales, que, dice Dulce Gutiérrez.
No, en ICO no, en la Victoria.
En la Victoria, sí, perdón. He dicho ICO de los niños.
Que en lugar de llevar el plan, llevan el borrador. Se olvidan de corregirlo. No, simplemente no hacen su trabajo. Entonces, un documento que para mí podía marcar un hito importante, porque no deja de ser un documento escrito y al final, no sé, tiene ese carácter institucional, se llevó un tortazo tremendo del secretario, pero tremendísimo, porque el informe del secretario es demoledor. No solo dice lo mismo que le decía yo, que no se puede llevar a aprobación un borrador. ¿Cómo que un borrador? Si has llevado a aprobación un borrador, luego tendrás que llevar el definitivo. Que no, que se le fue la pinza, que no ya yo les apunté correcciones en la comisión informativa, pues diciéndole que tenía errores de tipo demográfico, que habían comparaciones entre años y duplicaban los años. De mujeres en el 2019 estas, y dos mujeres en 2019 otra vez estas. Ya sabes, se equivocaron hasta en los años. Bueno, fatal. No tenía un diagnóstico previo, un montón de cosas que ya yo le apunté en la comisión informativa y que ellos se lo pasan por el forro.
¿Y eso se llevó a aprobación?
Y eso se llevó a aprobación. Entonces, el secretario les dio un buen tortazo. El alcalde trata de resolver el asunto sobre la marcha y dice, no es un borrador, es el plan. Bueno, pues será el plan que usted diga, pero aquí pone borrador, eso es lo que se le ha trasladado a la oposición. Nosotros vamos a apoyar este borrador porque puede ser el inicio de claro, ir diseñando un proyecto, una propuesta para esos fines. Pero, oiga, ha convertido usted en un mero trámite algo que podía ser importantísimo para el municipio. Ellos no han dicho nada porque digo yo que les dará vergüenza. Pero además, con esa no sé, posición absurda de llevarlo a pleno, a sabiendas de que es algo que compete a la Junta de Gobierno local, que podían haber aprobado ese borrador en la Junta de Gobierno local, haber hecho las modificaciones y las correcciones que tenían que recoger. Después se les olvidó mencionar leyes importantísimas, como por ejemplo una reciente 2020, una aprobación con respecto a las diferencias salariales. Bueno, de verdad, un desastre. Entonces, esa es una buena noticia en un 10%, porque la cagaron en un 90%, ¿entiendes?
Claro, claro.
Me da pena que pasen cosas como esta.
No trabajaron y se llevó un borrador.
Claro, que se supone que ya tienes que demostrar cierto nivel. Yo sé que puede haber falta de experiencia en algunos, porque Juan Antonio ha sido concejal no sé cuántos años, ahora es alcalde. Antes de ser concejal, cuando sacaste la carrera, la sacaste siendo personal de confianza de Manuel Correa, estabas allí, que eso lo sabemos todos, y tus cositas y tus estudios tú lo hiciste allí siendo personal de confianza. Tú tienes tu trayectoria, tú no puedes llevar y luego tratar de modificar allí y decir que no estás de acuerdo con el secretario. Pero vamos a ver, Pero vamos a ver, ¿qué desfachatez es esa?
Y el secretario se mantuvo bueno, el secretario, muy firme.
Él se queda... Claro, hombre, su informe es el que se lleva a pleno. Y o sea, es el informe que nos sirve de apoyo a todos. Tú no puedes utilizar los informes del secretario cuando te vienen bien y cuando te vienen mal decir que no estás de acuerdo. No, tendrás que ser consecuente y decir que pues que se ha cometido un error, que se habrá que corregir, que habrá que no sé cuánto, y modificarlo en la Junta de Gobierno y dejar hacer el ridículo que estás haciendo en los plenos. Porque a mí me parece vergonzoso. Nosotros pedimos un pleno extraordinario que se celebró hace unos días, el martes pasado, y ese pleno en ese pleno extraordinario solicitamos, por ejemplo, que se estudiara la posibilidad de un polideportivo en un barrio que lo demanda los vecinos y votaron en contra. Solicitamos también no me acuerdo cuál fue el otro que solicitamos, que también votaron en contra.
O sea, el no continuo.
Sí, bueno, el no continuo. Y hay
el
una,
no continuo a Coalición Canaria.
Y hay uno, mira, en todas las mociones que hemos llevado han votado dos a favor. Una, que es la primera, que se hiciera ya el reglamento para el control y el acceso al Centro de Estudio e Interpretación de la Conquista, que sabes que es una obra que yo amo.
Sí, porque sí.
Tiene, dígalo porque usted. Porque es precioso lo que hay allí dentro y es una historia maravillosa del municipio.
Ha dejado usted su huella, ¿eh?
Lo aprobaron hace un año y medio y todavía no está el reglamento. Esa es la primera. Uf. Un año y medio. Y el martes pasado propusimos que se diera difusión y se grabaran los plenos ahora, que no son presenciales, que son telemáticos, para que la gente pueda tener acceso.
Ah, sí, a través de la red. Lo hacen muchos ayuntamientos, ¿eh?
Sí, claro, que ya tenía que hacerlo. Y eso también votaron a favor. Pero bueno, pero votaron en contra. Ah, el otro era hacer una balsa de recogida de aguas, un depósito para riego en la zona alta del municipio para dotar de riego pues a la Papa Bonita y toda esa que se
pues
está
moviendo. Pues se vota afirmativamente, ¿no?
No, ese votó en contra también. Solo votaron a favor de eso y de lo que son obras importantes, que son demandas del pueblo y necesidades para la agricultura en este caso, pues se vota en contra. Y sí, se vota en contra por sistema. Sí, lo hacen siempre. Lo que pasa es que esta de la difusión, como ya ellos en su tiempo habían llevado una, no sé cuánto, se estaba trabajando en un reglamento de participación, pues la apoyaron, pero bueno, eso es lo que se está viviendo en la Victoria. No hay actividad, hemos propuesto que se haga un verdadero plan de apoyo al comercio, porque hay perras para hacerlo, porque el que hicieron al principio, aquel copia y pega del Ayuntamiento de Los Realejos, pues de los 108.000 euros que tenían presupuestado, solo repartieron 12.000, y les he dicho, hagan un segundo plan, que no, que votaron en contra esa propuesta nuestra para hacer el segundo plan, un voto en contra otra vez, porque dicen ellos que estaban trabajando, eso fue en noviembre, diciembre, enero y febrero, 3 meses, y no llega el plan y votaron en contra porque decían que era extemporáneo porque ya ellos estaban trabajando en el segundo plan. O sea que eso es lo que estamos viviendo en el municipio. Esto te da para un programa completo porque...
Sí, ciertamente da para un programa completo.
Porque vamos,
da para
no,
un programa
la
completo.
Cosa no tiene desperdicio.
Pero obviamente, como pueden comprender los oyentes, teniendo a Dulce Gutiérrez, la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Victoria, en labores de oposición, porque gobierna el Partido Socialista, pues obviamente al final de esta tertulia que hemos mantenido con ella, era menester hablar de la comarca con el asunto de la mancomunidad y también hacer una paradita para saber cómo va la Victoria según la valoración de Coalición Canaria. Querida amiga, ¿te puedo decir una cosita?
Claro.
Anoche estaba usted muy guapa.
Oye, en Canal 4. O sea, que me viste un fiquito antes de dormirte.
No, dormirme no, sino que me fui al despacho, fui al despacho. Pero estaba usted muy mona ayer.
Pues muchas gracias.
Estaba usted, además de intervenir muy bien, y además como tiene usted muy cerca al amigo...
A Javi
le presta mucha atención. Javi se queda mirándola y diciendo... Sí, con sí, esa cara que tiene Javi, y la palmera sí, sí. Y la socialista estaban en el otro rincón y entonces yo atendí, creo que estaba hablando, bueno, ahora no lo recuerdo, pero y estuve como unos 15 minutitos atendiendo a la tertulia y consolídese usted ahí, ¿vale? Que no la echen. Quiero decir que no la echen, que no la empujen. Que...
Bueno, pues tú sabes que ya a Dai los han intentado empujarlo.
Pero
desde...
¿Usted se cree que yo digo estas cosas por...?
Hombre, yo tengo que agradecer que el programa y que su director... pues siga apostando por mí y no haya hecho caso a esas presiones, las que no deja de ser un medio de no una ventana abierta a la gente.
A mí lo que me sorprende es que Javi
pantalla.
Todavía sigue allí.
Ellos son personas con criterio, ¿sabes? No es a mí la única que han intentado apartar. Yo me consta que Bueno, pues voy a decirlo. Por ejemplo, a Maite en su tiempo también intentaron quitársela de encima y tratan de presionar a los medios para que ella no esté. Yo lo que tengo que agradecer, yo no soy una persona...
Yo no sé lo que está pasando en los medios de comunicación. Ya lo denuncié ayer. Hay una radio, y no diré el nombre de la radio porque es muy importante, donde han hecho una escabechina, pero brutal, de colaboradores porque incomodan. Pues en esta casa no vamos a tomar esa decisión.
Yo creo que los medios de comunicación siguen manteniendo esa independencia. Dejar de responder a las presiones de los partidos políticos o de los gobiernos, porque mira, hoy hay uno y mañana hay otro, ¿qué va a estar haciendo? ¿En qué lugar queda el medio de comunicación? Yo creo que...
Pero esto pasa con gobiernos de izquierda gobernando, mandando, ¿eh? Esto sí, cuando mandaba la derecha y tal, esto no pasaba, no. Este tipo de presión no se
tenía. Pero vamos a ver, pero teniendo un cogobernante como es Pablo Iglesias, que trata de manipular el los medios de comunicación, ya has visto lo que ha pasado con Radio Televisión Española, ya has visto, ¿no? Y vamos a ver la pobre Rosa María Mateo, a ver cómo escapa de la cortada de cabeza que le quieren...
La vieja María Mateo.
La vieja María Mateo, pero vamos, lo que ha ocurrido, y no sé, de verdad, a mí me parece una vergüenza. Creo que el poder, la comunicación es un verdadero poder, creo que es una herramienta que tiene la ciudadanía básica para poder tener conocimiento de lo que ocurre en este país, y un medio de comunicación manipulado es una auténtica desgracia para la ciudadanía, eso es así.
Y un oyente asegura, y lo peor es cuando los misiles vienen desde la propia casa.
Claro, bueno, eso... ¡Boh! Eso, había alguien que decía
este
algo...
Este oyente sabe de lo que habla.
Algo muy bueno, cuando decía el del partido contrario es tu oponente y tu compañero de filas es tu enemigo, o algo así.
Sí, creo que lo decía, decía Winston Churchill.
Pues algo parecido.
Que decía, tu adversario es el jefe de la oposición. Tu enemigo es el que está ahí a tu lado.
Sí, efectivamente. ¿Eh? Oye, es verdad.
Es una verdad como un templo. El pobre diputado conservador se acercó al monstruo y le preguntó, ¿enemigos? Dice, ¿cómo que enemigos? Ese es el adversario. Tu enemigo está aquí, en el partido. El pobre muchacho habrá dicho en aquel momento, Dios mío, la que me espera. Pues es así muchas veces, muchas veces. Dulce, te doy las gracias, gracias de verdad, porque eres un lujo para esta casa, para cualquier medio de comunicación, porque te expresas muy bien. Y disculpen ustedes a Sandra Rodríguez, no ha sido de verdad. Es que si, señor alcalde, convoca usted una reunión a una hora, lo que no puede es tener esperando a la portavoz de Coalición Canaria 45 minutos.
Claro, eso es una falta de respeto.
O sea, eso, de verdad,
a los tiempos y a la
porque
gente.
Ella también tiene un compromiso adquirido con un medio de comunicación y quiere estar aquí. Las otras compañeras ya me informaron, hoy mañana no podemos, pero Sandra sí podía, porque llegaba a tiempo perfectísimamente. Pero lo que no puede es esperar 45 minutos. Para que convencer, porque claro, dice, oye, yo me debo a esta comisión.
Eso es que sabía que venía y dijo, voy a retrasarme un poco, que le voy a chafar.
No conviene que esté con Dulce. No conviene que esté con Dulce. Algunos pensarán, ¡viva el alcalde! Dicen, no estuvo Sandra. Dulce, se te quiere. Un abrazo.
Y yo a ustedes mucho, y a ti especialmente, que ya lo sabes.
Un abrazo. Publi. Y nos vamos acercando al final del programa y en el último tramo de este programa de hoy viernes, claro que sí, como todos los viernes, llega el cine. El cine tiene un protagonista, los estrenos de estas películas para el fin de semana tiene, claro que sí, a este protagonista, a este nuestro queridísimo amigo crítico cinematográfico Manuel Díaz. Querido Manu, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me alegro de saludarte enormemente, gracias por estar ahí. Pues mira, tenemos un tiempo agradable en el norte de Tenerife, en el Valle de la Orotava. ¿Qué tal, si te encuentras, digo, qué tal por Santa Cruz?
Pues por Santa Cruz también, ha sido un día agradable. Hoy estoy también en manga corta.
¡Qué barbaridad!
Y sí.
¿Te has pasado el invierno en manga corta, tío?
Sí, sí. Bueno, y pantalón largo. Es que... Mi etapa de pantalón corto hace tiempo que se acabó.
Ah, qué va, qué va. Eso ya... Sí, que me lo creo. Mira, tenemos 6 estrenos, ¿verdad?
Tenemos, sí, 6 estrenos, 2 que vienen por plataformas y 4 que llegan por salas. Antes sí quería aprovechar para comentar, porque sí, ya estamos con los preseleccionados a los Oscars.
Ah, vale.
Lamentablemente La Trinchera Infinita ha quedado fuera.
Dios, pero esto es una desgracia.
También es verdad, yo sinceramente creo que no era la película adecuada para mandarla a los Oscars. No por ser mala película, ni mucho menos, una estupenda película,
sino como siempre.
Creo que no es el perfil.
Claro.
Todavía en España no hemos aprendido a mirar el perfil a la hora de enviar a los Oscars.
O sea que tenemos que esperar a que Pedro haga otra nueva película.
No, porque ese es el otro lado de la noticia. Pedro había hecho otra película, en este caso cortometraje o mediometraje,
que
La Voz Humana.
Se ha hablado mucho porque la protagonista está espléndida, me han dicho, ¿eh?
Sí, no, el cortometraje es fantástico. La verdad es que entre Dolor y Gloria y este cortometraje que es La Voz Humana, ahora mismo Pedro Almodóvar está en un momento realmente estupendo de creatividad. Y el cortometraje sí está preseleccionado para el apartado de mejor cortometraje de ficción en los Oscars.
¡Ah, qué bien!
Yo, sinceramente, lo mismo que en su momento dije que La Trinchera Infinita no iba a pasar el filtro, Pedro va a pasar el filtro y yo creo que tiene muchas, muchísimas posibilidades de llevarse el Oscar.
Uy, uy, uy. Pues sería una muy buena noticia para la cinematografía española que de nuevo Pedro se alzara con el Oscar, en este caso al mejor cortometraje de ficción. Sería una maravilla. Y también para nosotros, para la industria cinematográfica de este país, claro que sí. Me han hablado muy bien de ese corto.
La verdad es que además él tuvo el compromiso de que el cortometraje se distribuyera por salas de cine. Yo tuve la ocasión de verlo en sala y es un cortometraje fantástico.
Creo que trabaja una actriz que a mí me encanta muchísimo.
Tilda Swinton.
Efectivamente.
Protagonista absoluta del corto. Realmente el corto es un monólogo.
Sí.
Y ella está maravillosa, como no podía ser menos.
Claro.
La escenografía es fantástica, la música de Alberto Iglesias es gloriosa.
No.
Y la puesta en escena de Pedro Almodóvar afinadísima, o sea que realmente es un magnífico trabajo. En los Goya no lo vamos a ver porque Pedro prefirió no competir en los Goya para dejar espacio a los otros cortometrajistas. No le pareció justo entrar a competir en ese apartado y hacer el feo a los cortometrajistas de nuestro país. Pero bueno, a los de Estados Unidos no ha tenido ningún tipo de... No le ha temblado el pulso en ese sentido.
No, claro que no. Bueno, pues buena noticia. La mala, que nuestra película, nuestro largo...
La Trinchera Infinita.
Sí, La Trinchera Infinita, nuestro largo, no ha sido preseleccionado. Nos quedamos fuera. Pero en el apartado de cortos de ficción, ahí tenemos la posibilidad muy cierta de poder llegar a la final, a esa noche mágica, y a lo mejor hacernos con el codiciado Oscar, con la codiciada estatuilla, gracias al buen trabajo de Pedro Almodóvar. Vamos con, son 6 estrenos, 2 de ellos en plataformas y 4 en nuestra sala de cine que está abierta. Así que comenzamos por el primer estreno.
Bueno, pues empezamos. La verdad es que las propuestas de las plataformas esta semana son propuestas distintas a lo habitual. Nos salimos del terreno del cine de ficción o de las series de televisión. Y por ejemplo empezamos con Odio, que es... la grabación del regreso del humorista Dani Rovira a los escenarios con el formato de monólogos que es el que le lanzó a la fama. Es una actuación que se llevó a cabo en el Teatro del Sojo de Málaga, que es precisamente el teatro donde se va a hacer la entrega de los Goya. Y digamos que ese espectáculo se grabó y ha sido ahora publicado, o está colgado en la plataforma Netflix. Así que para los seguidores de este humorista, los que sobre todo lo conocieron con sus orígenes sobre los escenarios y que les gusta pues esa línea de monólogos de humor, pues tienen aquí una oportunidad estupenda para retomarlo. Además, es la primera, junto con digamos el programa nuevo que ha estrenado hace poco, pues el regreso de Dani Rovira tras pues recuperarse del linfoma de Hodgkin, el cáncer que le fue diagnosticado en marzo del año pasado.
Los que hemos pasado por una quimio, a poco que podamos enseñar pelo, mira, me cuyo.
Las redes sociales te pueden llegar a cabrear muchísimo. Veo la foto del perfil de mi vecino y digo, si este es mi vecino y este es un desgraciado.
Nos alegramos mucho de que se haya recuperado este buen chico, Dani Rovira, y le deseamos toda la suerte del mundo. Producción española, por lo tanto, en Netflix, primer estreno. Vamos a por el segundo.
Bueno, el segundo es un documental que nos llega a través de HBO y que viene pues en estos momentos de reivindicación, de en este caso de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Sabemos que el año pasado todo el movimiento que hubo con el Black Lives Matter y que pues se ha incentivado mucho el apartado de discriminación que existe en ese país con respecto a la comunidad negra, pues este documental que se titula Black Art in the Absence of Light, el arte negro en la ausencia de la luz, es un repaso por algunos de los principales artistas contemporáneos negros que están trabajando actualmente en Estados Unidos, muchos de los cuales, pues bueno, digamos que no consiguen entrar en las principales salas de exposición o quedan relegados a espacios secundarios dentro de estas salas en favor pues de los artistas blancos. Así que para un poco corregir esto y poder dar visibilidad a estos artistas, pues el director Samuel Pollard pues se ha encargado de llevar a cabo este documental que ahora nos ofrece HBO y que, bueno, yo creo que sobre todo para los amantes del arte es una forma de adentrarse pues en artistas que para nosotros pues también por la distancia son tremendamente desconocidos y poder conocer un poco más cuál es su línea de trabajo.
You start to understand the enormous struggle that this country has been on to feature and to display and to honor the work of black artists.
Pues un documental en HBO y la producción española en Netflix. Estos son los dos primeros estrenos para este fin de semana. Ahora sí, nos vamos al cine, a la salita de cine. El tercer estreno, Manu.
Bueno, pues el tercer estreno, primero en salas, es una película que nos tendría que haber llegado hace al menos hace dos años. Porque es una película de 2019 y que además viene de la mano de un director que estuvo, fue candidato al Oscar con su película Mandarina en el año 2015. Su nombre es Sasa Uruzasi y que, pues bueno, desgraciadamente un director que falleció el 7 de diciembre del 2019, justo después de acabar este largometraje que ahora llega a nuestras salas, que llega pues debido a la situación en la que estamos, que es verdad que nos lastra mucho la llegada de grandes superproducciones, pero afortunadamente pues mientras sigan existiendo salas abiertas, pues todavía es un espacio para que películas pequeñas, cine minoritario, cine de autor, pues pueda aprovechar esta temporada para poder llegar a las salas de cine y que podamos disfrutar de estas películas en pantalla grande. Se trata de Antón, su amigo y la Revolución Rusa, una coproducción entre Ucrania, Georgia, Lituania, Estados Unidos y Canadá.
Qué bien.
Y nos cuenta la historia de dos niños, uno cristiano y el otro judío, y su amistad coincidiendo además con los tiempos de la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial.
Qué bien.
¡Lárgate, mocoso! ¡Déjale en paz! ¡Déjale! Gastón vive con la cabeza en las nubes.
He anotado bien, Anton, su amigo y la Revolución Rusa.
Efectivamente, película, pues, coproducción, pero que, bueno, sobre todo en este caso, Ucrania, Georgia y Lituania, pues son los que llevan el peso principal de la producción.
Qué bien, de verdad. Pues ya lo tienen ustedes, la primera peli en salas de cine. Vamos a por el quinto estreno.
Bueno, pues
cuarto.
Nos acercamos un poquito más geográficamente porque nos vamos hasta Francia. Hablamos de una película titulada La chica del brazalete, que es el tercer largometraje del director Stéphane de Mostier, un cineasta que la verdad es que su carrera principalmente está en el apartado de producción. Él inició su labor cinematográfica profesional en 2007 y desde entonces como productor ha sido tremendamente prolífico. Como director, pues como digo, este es su tercer largometraje, antes tiene también dos o tres cortometrajes. Desgraciadamente la mayor parte de su producción, o por no decir toda, se mantiene inédita en nuestro país, incluso en su faceta como productor. La chica del brazalete es su primera película que llega a las pantallas españolas y la verdad es que un título bastante interesante porque alterna, por un lado, un drama familiar con mirada a pues, cómo se relacionan hoy en día padres e hijos, y también con un apartado de thriller judicial, porque la cinta nos cuenta la historia de una joven de 16 años a la que acusan de haber asesinado a su mejor amiga, algo que pues los padres van a defender la inocencia de su hija en todo momento, pero durante el juicio pues empieza a salir facetas de la vida privada de esta adolescente desconocidas por sus padres y que empiezan a hacer cambiar pues la imagen que ellos tenían de su propia hija. La película está protagonizada por Melissa Gers, que interpreta a Liz, esta joven de 16 años. Después tenemos a Chiara Mastroianni y a Ross Dissem, los papeles de los padres de la protagonista, y Anaïs de Mostier, que es hermana en la vida real del director de la película, en el papel de la fiscal.
¿Cuál era su relación con la víctima, Florent Dufour?
Ella era mi mejor amiga.
Afirma entonces que usted no agredió ni asesinó a Florent Dufour.
Así es. ¿Estaba al tanto del conflicto entre Florent y Liz?
Sé que Florent había subido a internet un vídeo que no debía.
Pero ignoraba que se tratase de un vídeo de carácter pornográfico de su hija, ¿no es así?
He tenido la impresión de que hablaban de otra. ¿Sabías que había tenido muchos novios?
Sé que los había tenido, sí.
Producción francesa, que llega para el disfrute de los amantes del cine. Así que aprovechen. Vamos a por el quinto, Manu.
Bueno, pues el quinto estreno, seguimos en territorio europeo. Bueno, ya no, porque nos vamos a Reino Unido. pero bueno, una película viene dirigida por Adrian Noble, un cineasta que la verdad es que se prodiga poquito, pero suele escoger proyectos interesantes. Su primer largometraje como director fue una adaptación de Sueño una noche de verano de William Shakespeare. Después vendría la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde.
Vaya.
Y ahora se aleja del terreno literario, se acerca al terreno histórico porque nos presenta un biopic de L.S. Lowry, un pintor pues con una gran relevancia dentro del mundo del arte en Reino Unido, especialmente a mediados del siglo XX, donde destacó por diferentes cuadros representando el noroeste industrial de Inglaterra. Antes de ser famoso, pues ese hombre tenía una vida bastante apocada, vivía con su madre, una señora mayor, enferma, postrada en la cama, y él pues se encargaba de ir cobrando diferentes alquileres, que es lo que un poco se sustentaba la vida de él y de su madre. La película, que de hecho viene titulada La señora Lowry e hijo, se centra sobre todo en la relación entre estos dos personajes, entre el pintor y su madre, en este periodo antes de que él alcanzara la fama, y la relación pues a veces tirante y conflictiva que hay entre los dos. Además tenemos a dos actores extraordinarios, tenemos a Timothy Spall en el papel de L.S. Lowry y ni más ni menos que a Vanessa Redgrave en el papel de su madre.
Soy un artista, soy un hombre que pinta, nada más, nada menos.
Uy, has dicho Vanessa Redgrave, llevaba tanto tiempo sin saber nada de esta maravillosa actriz, que ya debe tener sus años, por cierto, pero en fin, durante muchos años, para mí, humildemente digo, no sé, era una verdadera musa esta señora actriz, esta dama.
Claro, es que estamos hablando de una de las... en este caso nos vamos a separar un poquito del cine, aunque el cine desde luego tiene una trayectoria importantísima, pero es una de las grandes damas del teatro,
claro,
británico, o sea que y además una estirpe, una familia fundamental también para el teatro y el cine en el Reino Unido y también hemos extendido al cine de Hollywood.
Qué maravilla recuperar a estas importantes estrellas del cine y damas del teatro británico. Vamos a por el sexto estreno.
Sexto estreno es un reestreno.
Ah, vale.
Hace un mes aproximadamente, pues disfrutábamos en la gran pantalla del reestreno de Deseando Amar, de Wong Kar-wai. Pues dado que la película en su paso por salas pues tuvo una recepción bastante positiva por parte del público, que se acercó a revisar esta película de nuevo en gran formato, pues la distribuidora se ha animado a distribuir también su supuesta continuación, una especie de secuela espiritual de Deseando Amar, que es 2046. Una película distinta, hay que decirlo, aunque en ambos casos hablamos de películas pues esto que poético, toque reflexivo con el tema del amor,
sí,
de la intimidad, en este caso hablamos de la historia de un escritor que nos cuenta una historia de un tren que viaja hacia el futuro, hacia el año 2046, que recordemos era el número de la habitación en la que vivía el protagonista de Deseando Amar. Y con ese contenido de ciencia ficción, pues Wong Kar-wai aprovechaba también para seguir indagando un poco en los mismos temas de Deseando Amar. Como película hay que decir que es un poco irregular frente a Deseando Amar, pero desde luego es una película fantástica para revisar en gran pantalla. Y sobre todo, pues teniendo en cuenta que tenemos ahí cerquita la fecha del 14 de febrero, pues la película perfecta para aprovechar esta celebración anual. Tenemos a Tony Leung-Chi Wei, que era el protagonista de Deseando Amar, también como protagonista aquí. Maggie Cheung repite, pero en un papel muy secundario. Y después tenemos también a tres grandes actrices chinas, como son Zhang Ziyi, Fei Wong y Bon Li.
Pero usted ha sido el primero en volver. ¿Puedo preguntarle por qué se fue de la 2046?
Cada vez que alguien me hacía esa pregunta, querían saber por qué me había ido de 2046. Pero siempre, mi contestación era una respuesta vaga. En el pasado.
Pues ahí lo tienen ustedes también. Otra buena película para disfrutar del cine este fin de semana. ¿Producción?
China.
Ah, China. Vale. China. Producción china. Te había entendido coproducción y por eso me pareció que tenía yo la duda. O sea, producción china, ¿eh? Pues nada, ahí está. Y además tiene buena pinta. Y llega el momento de la banda sonora. Así que sorpréndenos un viernes más.
Bueno, en este caso, si con Deseando Amar aprovechamos y escuchamos el tema principal de la película que estaba compuesto por Shigeru Umebayashi, pues para 2046 Wong Kar-wai volvió a contar con el mismo compositor, que siguió por una línea muy muy similar. La verdad es que un tema que alberga una gran pasión contenida, donde además a lo largo de la película hay diferentes versiones llevadas al tango, a la rumba, pero bueno, nos vamos a quedar con lo que es el tema principal en sí, que es un tema de una gran belleza y una de las muestras del virtuosismo de Umebayashi como compositor.
da hasta, penita, ¿eh? tener que pasar a un segundo plano la estupendísima banda sonora. Qué maravilla, Manu, de verdad. Bueno, querido amigo, el viernes de la próxima semana sería viernes de carnaval, ¿no? No, viernes de carnaval, ¿no? Sería.
Sí, no me equivoqué, sí. Sí, claro. Yo no soy muy carnavalero, pero...
No, ni yo tampoco, pero la vida tendrá que transcurrir sin carnaval este año. Así que el viernes volveremos a escucharte, más o menos a esta hora, en este que es tu programa, Las Mañanas con Gente Radio, para hablar de algo que nos gusta, que nos apasiona, a la gran familia de oyentes de Gente Radio, el cine. Así que cuídateme mucho, y el viernes ya sabes que te quiero ahí, fresco como una lechuga.
Muy bien, te falta una cosa por decir.
¿Qué pasó?
Feliz San Valentín.
Pues mira, desde lo más profundo de mi corazón, feliz San Valentín, querido amigo mío, ¿vale?
Por supuesto que sí, para ti, para tu familia, para José y toda la gente de Gente Radio y para todos los días.
Sabes que se te quiere muchísimo y a tu familia igual. Un abrazo enorme.
Un fuerte abrazo, hasta la próxima semana.
Un fuerte abrazo, hasta la próxima. ¡Ay, qué bien terminar el programa así, de esta manera, con Manu hablando de cine! Yo he decidido que esta tarde, después de una lectura y no sé qué, no sé cuánto, me voy a la plataforma Netflix y me gozaré. Primero, la película protagonizada por Tom Hanks, Noticias del Gran Mundo, ¿vale? Iré a por ella. Y me han convencido unos chicos muy inteligentes y me voy a ver una película sueca ya por la noche, sueca, titulada Punto Rojo, en HBO. Punto Rojo, sí, en HBO. Un thriller, naturaleza, supervivencia, thriller psicológico, con ese norte de Suecia, pues obviamente bajo una nevada y tormenta de nieve, con pocos protagonistas, poco reparto, y me han dicho que está excelente la película sueca, muy buena. Y así que el plan cinematográfico para este servidor esta tarde, después de algunas cositas que tengo que hacer, porque hay que seguir trabajando, obviamente, es Noticias del Gran Mundo con Tom Hanks, la última peli del buen actor, y luego nos vamos a HBO, ¿sí? No, o Netflix, ya no sé dónde es, ¿dónde estaba? A ver, sí, en Netflix también, correcto, Punto Rojo. Y además me dicen que hay una serie, una miniserie también, Capitani, que está espléndida con 7 capítulos nada más, y además de producción luxemburguesa. Pues esa para el sábado. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Al frente de todo ha estado José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. El lunes volveremos con más Gente Radio, con más protagonistas. El lunes vamos a contar con una compañía, el portavoz de la Asociación Diversas, que estará aquí en la radio, y va a ser una interesante entrevista. Vamos a hablar del colectivo LGTBI, y él estará aquí. Le agradezco su confianza para estar el próximo lunes. Así que en la 95.6 y en la FM, como siempre, Las Mañanas con Gente Radio. Pero primero, antes del adiós definitivo, los patrocinadores: Librería Papelería Caletre en Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en La Caleta, Los Hilos, y Joyería Anton Ray en Santa Úrsula. Hasta el lunes. Sean felices. Chao. Hey.